En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches. 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Partidazo de este lunes 25 de noviembre. Ya con algunas luces de Navidad encendidas, con mercadillos navideños, con mucha gente en la calle, con mucho fútbol en las próximas semanas, porque esto ya no para, ya no hay parones de selección, con lo cual mañana vuelve la Champions y atención porque vuelve esta semana con una muy mala noticia para el Real Madrid y es la lesión de Vinicius. Tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, va a estar entre 3 y 4 semanas de baja. El objetivo es que pueda llegar a jugar la final de la Copa Intercontinental, que se disputa el día 18 de diciembre en Doha, pero se pierde, entre otras cosas, el gran partido de esta semana, miércoles 9 de la noche en Anfield, el Liverpool-Real Madrid. Vinicius ha escrito en sus redes sociales y ha dicho algo así como que la culpa es del loco calendario. Javier Tebas, por cierto, el presidente de la Liga, ha secundado esta opinión de Vinicius, ha acudido a la gala de la AFE y, entre otras cosas, le ha dado la razón a Vinicius.
Hombre, lo que es claro es que el calendario está sobrecargado, que hay muchas competiciones y que uno de los problemas que genera son las lesiones. No sé si esta será o no, pero bueno, es un dato objetivo que se tiene que modificar. Ya lo venimos diciendo desde hace semanas, ¿no? Con FIPRO, las ligas europeas, la Liga, en la demanda que hemos puesto en la Unión Europea contra FIFA, ¿no? Esto es lo que nos quejamos, ¿no? Que hace daño a grandes jugadores porque sobrecargan el calendario y hace daño también a otras competiciones y a otros jugadores de menor entidad porque les hacen perder ingresos económicos a esas ligas.
Esto es lo que ha dicho Tebas sobre el calendario y la lesión de Vinicius. Ha hablado de Florentino, por supuesto. Y ha hablado hasta de las gafas estas que ayer mencionó Florentino en la Asamblea. Luego lo escuchamos y luego vamos a hablar con una persona que ya usa esas gafas para ver fútbol y para ver NBA. No es ninguna broma, ¿eh? Luego lo abordamos. Lo dicho, mañana vuelve la Champions, quinta jornada de esta liguilla. A las 9 de la noche, Barça-Brest. Ojo que el Brest está haciendo una buena Champions. Todo indica que Lamine Yamal no va a estar, se queda fuera de la lista. Ha hablado Íñigo Martínez de cómo puede afectar el pinchazo del otro día en Balaídos.
Me ha costado digerir porque, bueno, fue un partido donde teníamos controlado, entre comillas, y que, pues bueno, pues en ciertas situaciones del equipo, pues al final dejas escapar dos puntos vitales, ¿no? Entonces es normal que el míster y todo el equipo, ¿no? Que se sintiera un poco después del partido enfadados, pero sí que es verdad que, bueno, pues viendo el minuto que era y el partido como estaba, pues bueno, dejamos escapar una oportunidad importante.
A las 7:45 en Praga, Sparta Atlético de Madrid, Simeone ha hablado, entre otras muchas cosas, del vídeo que ayer subía a sus redes sociales conmemorando los 700 partidos al frente del Atlético de Madrid que tanto le han emocionado.
Yo creo que no hay mucho que explicar, era simplemente representar lo que imaginaba, me ilusionaba, me entusiasmaba y veía todo lo que fue pasando, todo lo que está pasando y ojalá podamos seguir trabajando pensando en el partido a partido.
Tenemos una gran noche de radio por delante porque tenemos a un equipo de comentaristas impresionante, capitaneado por Joseba Larrañaga. Hola Joseba, muy buenas.
Oh, qué honor, muy buenas.
Sí.
Me he quedado hasta impresionado.
Segundo capitán Roberto Morales.
Ya
hola,
me,
Roberto.
Ya, ya me impresiona
buenas
menos.
Noches.
Muy buenas.
Ya me impresiona menos.
Presidente de este equipo es Adiós. Roberto Palomar. Hola, Roberto. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy
ya,
buenas.
Ya he dimitido,
¿puedo cesar,
entonces?
¿Puedo cesar a cualquier?
No, 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 ya me he ido ya. Ya he presentado mi dimisión,
el...
Robert, no te preocupes.
El delegado es Dani Senabre. Hola, Dani. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo no recuerdo haber votado a ningún capitán, pero... Bueno,
ya, pero es que esto...
Bueno, Dani, que tú y yo nos llevamos bien.
No, no, no. Yo se va
lo decía por ti.
Al segundo capitán...
Estaba también, ya,
también, ya, también, ya, lo hubiera ya, votado, ya, también lo hubiera votado.
¿Y qué tienes preparado aquí para el muchacho?
¿David Sánchez?
¿Qué tienes preparado? ¿Qué papel?
El delegado.
Aquí esperando
David Sánchez,
el chendo
es que,
de, el del partidazo.
Es que estaba pensando
claro,
qué hacer.
¿Qué le ponemos?
David, presidente de honor.
Utilero.
Si Juanma como entrenador y yo sea como capitán, me pasan la notita con lo que tengo que decir, yo pa'lante como los de Alicante.
Vamos a tratar ese tema en el partidazo.
Ganas tengo. Bueno,
el tema de la notita y de...
Vienen curvas.
Sí, sí, vienen curvas en el partidazo. Ojo porque... Ir en curvas.
Puede ser la última tertulia.
No, de... no. No me deis la noche, por favor, ¿eh?
Lo no, que la resp- mía.
No, por supuesto que no.
Tiene buena pinta esto.
Todo,
tiene
todo
buena pinta,
expresado, todo con respeto, sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema.
Broma,
yo, ya lo sé, ya lo sé. Pero os tengo mucho miedo. Sí, sí, sí. Y está Fouto. Hola, Fouti, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Y Fouto qué es?
Está, pues, yo soy de todo.
El árbitro.
Yo soy de todo.
Claro, Fouto es el árbitro.
Bueno, si fuera el árbitro, no estarías aquí ninguno.
Ya lo sé.
Yo era expulsado.
Felizmente no lo eres. Fouto, ¿estás pendiente de las elecciones estas a la Asamblea?
A la Asamblea, sí.
A la Asamblea de la Federación.
Bueno, hoy se tienen que saber los asambleístas que van a votar al presidente el próximo lunes 16 de diciembre. Así que están ahí el escrutinio, los votos, contando los votos por correo. Por eso no ha habido hoy liga, precisamente para facilitar el voto para todos. Así que bueno, en unos segundos tendremos noticia.
Vale. Mañana, aparte de los partidos de los equipos españoles que ya hemos relatado, se juegan a las 7:45 el Slovan de Bratislava contra el Milán. Y a las 9 de la noche, qué partidazo, el Bayern de Múnich, París Saint Germain.
Partidazo.
Partidazo, ¿eh?
De Champions, ¿no? Hombre.
¿Qué es mejor partido? ¿Bayern de Múnich, París Saint Germain o Liverpool Real Madrid?
Liverpool Real Madrid.
Todos coincidimos, ¿no?
Sí, sin
duda. Y segundo, el Bayern.
El martes sí. Uno y el miércoles otro.
Sí, sí, sí. Dos partidazos en esta Champions.
Este que no formato vale. Que no vale, sí.
Sí. A las 9, Inter Leipzig, todos a las 9 ya, ¿eh? Leverkusen Salzburgo, City Feyenoord. Después de 5 derrotas consecutivas, City Feyenoord, Sporting de Portugal, Arsenal y Young Boys Atalanta. Hoy está bien esta jornada.
Mola.
Es una buena
si fuera
jornada.
Si fuera gratis ya sería. Ya.
Sí, y no pusieran anuncios entre medias, ¿no, Roberto?
Yo me voy a poner gafas para verlo.
No, todavía no se puede. No,
pero Roberto ha venido con gafas.
Yo lo veo
gafas,
con gafas.
Sí, pero con la tele. Pero no son las gafas de 3D, tú ves las gafas
también
normales.
También he probado las.
A ver, para el partido del Madrid, he contado lo de Vinicius. Han entrado en la lista de Ancelotti, Lucas Vázquez y el canterano Gonzalo. Luego le preguntamos a Melchor. Miércoles 7:45, Girona, Sturm Graz, en Austria. Copa del Rey, partidos aplazados por la Dana en su día, mañana a las 7 de la tarde Parla Escuela Valencia y también a la misma hora Manises Getafe. Y en segunda también un partido que fue aplazado por una alerta también en Almería, no sé si era por viento o por lluvia.
Por lluvia.
Almería Córdoba, mañana se juega a las 8:30 de la tarde. En el clasificatorio para el Eurobásquet, hemos tenido la cuarta jornada, España se ha clasificado para el Eurobásquet gracias a un gran Santi Justa, que ha anotado 25 puntos en la victoria de España ante Eslovaquia. España 84, Eslovaquia 71. Y en Fórmula 1, hoy tenemos soufflé con Carmichael y con Antonio Lobato, y con Joseba, que se queda siempre al soufflé porque sabe mucho de Fórmula 1. Cadillac va a tener escudería en la Fórmula 1 en 2026. A partir de ese año habrá 22 coches y 11 escuderías.
Muy bien, dos más que ahora, muy bien.
Pues bien, pues más lío.
Y Cadillac encima, que suena así como muy glamuroso.
Sí, sí, efectivamente. Y en este arranque le vamos a mandar un agradecimiento muy grande a Amparo Folgado Tonda, que es alcaldesa de Torrent, en Valencia, y que ha escrito una carta a este programa para darnos las gracias por el tratamiento que hicimos en el partidazo de la Dana y de la información y de cómo contamos la Dana en el partidazo. Alcaldesa, muchísimas gracias por molestarse en escribirnos unas líneas.
Qué bonito.
Por supuesto, le vamos a responder también a través de una carta, pero queríamos hacerlo público porque ya que nos da todo el mundo palos, pues oye, que una alcaldesa que está además atravesando la situación que está atravesando...
Que tendrá un montón de cosas ahora.
Se haya tomado la molestia de escribirnos una carta para darnos las gracias por algo que hayamos hecho en la radio. No leo la carta porque me da un poco de vergüenza.
Llamarla.
Pues un día la llamamos sin problema.
Pues mira, lo que pasa es que nosotros con los alcaldes no acabamos bien.
Pero sería una forma de endulzar un poco la relación con, sí,
con los alcaldes. No, no, es que no. Con los alcaldes.
Sí, es verdad.
Pero alcaldesas no.
No hemos metido alcaldesas.
Claro, pues.
Es verdad. Bueno,
mira, pues, ahí tienes una buena.
Pues mira, Amparo Folgado, que muchísimas gracias, alcaldesa. Que vaya todo muy bien y que se recupere Torrent y todas las zonas afectadas. Son las 11:39, una hora menos en Canarias. ¿Está Melchor? Hola, Mel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Lo de Vinicius, yo ayer no le vi cojo en Butarque en ningún momento ni nada.
No, pero al salir del partido, pues parece que tenía pequeñas molestias. No le dieron mayor importancia, pero esta mañana cuando se ha levantado continuaban esas molestias. Lo ha comunicado, se han ido a hacer pruebas y estas han confirmado pues que tenía una lesión muscular, una lesión en el bíceps femoral, como acabas de contar, en la pierna izquierda, que le va a tener apartado en torno a 3-4 semanas de baja, por lo que en principio se perdería 6 partidos. El primero, sin duda el más importante, el del miércoles en Champions, en Anfield, ante el Liverpool, el líder de la Premier, el líder de la Champions de momento. Y es una baja muy importante por lo bien que venía el Real Madrid, por el ánimo que tenía, por el cambio de imagen y por lo que supone Vinicius en el equipo, ¿no? Pues además del Liverpool, imagínate, se pierde el Getafe, el Athletic Club de Bilbao, Girona, Atalanta, otro partido clave de cara a la clasificación del Real Madrid en la Champions, y el Rayo Vallecano. Si se cumpliesen más o menos los plazos, que ya sabes que lo de las lesiones puede variar, volvería el 18 de diciembre en Doha en esa final intercontinental, es decir, 23 días después. Es decir, de los 8 partidos que le quedan al Real Madrid para terminar el 2024, se perdería 6 de ellos en el mejor de los casos. Así que es una baja realmente que se suma a las que ya había. Así que para Anfield, por ejemplo, va a tener Ancelotti 6 bajas, a las ya conocidas de Carvajal y Militao, Álava, Tchouaméni, Rodrigo y Vinicius. O sea, realmente ha sido un bajón para el Real Madrid que venía ascendente, ¿no?
Si ya llegaba el Madrid tocado a Liverpool, ahora llega realmente tocado. O sea, para mí es una ausencia que marca totalmente el partido para el Madrid. Roberto.
Sí.
Sí, viniendo de donde viene, ¿no? Tiene una necesidad imperiosa de ganar en Liverpool, sobre todo de no perder, después de caer en 2 partidos. Está en una situación ya casi límite, siendo el campeón. No hay peor baja que la de tu referente, y es Vinicius. Tiene una parte buena que ayer por fin Ancelotti cedió, que es poner a Mbappé en la izquierda. Yo creo que la verdadera identidad de Mbappé la vamos a ver en esta banda y en este momento. Es el momento que tiene que dar un paso al frente y hacer lo que ha venido a hacer el Real Madrid, que es a ser el líder que era en el Paris Saint-Germain o que ha sido la selección francesa. Pero sin duda que no tener a Rodrigo, no tener a Vinicius, no tener a Carvajal, Lucas Vázquez, que ha entrado en la convocatoria, tampoco creo que esté para ser titular, son bajas de mucha importancia. Además de Tchouaméni, todas las que ha dicho Melchor. Y vamos a ver cómo recompone el puzzle, porque yo creo que lo que hizo ayer Ancelotti, también reservando a algún jugador importante, era pensando en Anfield. Vamos a ver qué inventa, si tira de Brahim, si mete a Bellingham de 9. Vamos a ver qué inventa, porque tiene pocos jugadores para inventar, pero muchas posiciones para ponerlos. Y vamos a ver cómo lo coloca, si sigue apostando por Asensio, mete a Mendy de central y mantiene a Fran en lateral izquierdo. Hay muchas posiciones que puede cambiar en un partido que, aunque estuviesen todos, para mí es un partido dificilísimo. Ahora mismo, para mí, el equipo que mejor forma
pues está
del fútbol europeo,
imagínate no estando,
es el Liverpool.
Pues imagínate no estando. No lo sé.
Es que de los sanos, la baja con mayúsculas es Vinicius. O sea, yo creo que es como si antes de la etapa de los puertos se te cae el día anterior el escalador. Eso era Vinicius, claro. En un campo como Liverpool, ¿no? Donde se supone que el Madrid va a sufrir y el alivio que pudiera tener es precisamente a la contra, con un ataque formado por Mbappé Vinicius. Bueno, pues se te estropea Vinicius, que es el hombre que marcaba la diferencia. Va a caer la responsabilidad y el foco va a estar puesto sobre Mbappé. Y además, claro, ahora va a estar en la izquierda.
Bueno, igual sí, le viene bien ese foco a Mbappé.
Bueno, claro, bien, vamos,
pero
a ver.
Es que es su reválida.
Claro, claro. Ahora es él el que tiene que,
sí,
aglutinar la pregunta, que es un debate que ya es adelantarse mucho, ya vendrá. Pero si ahora pone a Mbappé en la izquierda y Mbappé se sale, que es altamente probable, ¿luego qué hace cuando vuelva a Vinicius?
No lo sé. Pero
¿lo mantiene en la izquierda?
Hombre, ayer ya lo mantuvo, ¿eh? Ayer ya mantuvo a Mbappé.
Sí,
ayer
está Vinicius en el campo, ¿eh?
Claro, por
Vinicius
eso.
Está
por
demostrando eso, que sabe hacer muchas cosas, ¿eh? Ya ha pasado de ser el extremo explosivo y tal, ya a jugar por dentro, a ser un pasador también. Bueno, yo creo que Mbappé estos partidos sin Vinicius le van a venir bien para coger confianza en la izquierda y luego ya veremos. Pero desde luego, quien se tiene que echar el equipo a la espalda ahora es él.
Oye, ¿y el año pasado no sufrió esta misma lesión y a estas alturas de la temporada, Mel?
No me acuerdo.
Sí, más o menos, una lesión
muscular. Yo creo que es la misma, y en las mismas fechas.
En la misma
¿eh?
Pierna, sí, sí. ¿Sabes lo que sucede? Que Vinicius es un jugador muy explosivo y ese tipo de lesiones es habitualmente frecuente en los jugadores con ese...
Encima tiene,
con
una,
ese
musculatura, tiene una musculatura con, salvaje, claro, o sea, es que...
Y la forma
pero
de jugar,
ten en cuenta, Juanma, que todos los movimientos son explosivos, son claro, casi de un velocista. Hace series, además no hace una o dos o tres. Es que se tira desde el primer minuto hasta el último del partido haciendo series de 20, 30 sprints a toda velocidad, con cambios de ritmo, y eso realmente para el tema muscular y sobre todo la parte de atrás del bíceps femoral afecta mucho. De todas formas, acordaos ayer en rueda de prensa Ancelotti, cuando le preguntaron por qué había utilizado a Mbappé en la banda izquierda, dijo que le veía más fresco, que él no había tenido partidos con su selección, que se había quedado en Madrid y que veía a Vinicius un poquito más fatigado y por eso lo puso. Pero yo estoy convencido, como estamos comentando, que si Mbappé sigue en esa línea, pues evidentemente Vinicius ya la pasada temporada empezó a probarlo Carlo Ancelotti en el centro y todos decían, bueno, es que lo está preparando porque cuando venga Mbappé va a jugar por ahí.
Tenemos claro que en Anfield la banda izquierda era para Vinicius, o sea, jugó por el centro porque Mbappé necesitaba ganar confianza y porque venía de la selección brasileña. Si no, yo creo que ese movimiento que tanto se le demandaba a Ancelotti no lo habría hecho. Y yo creo que aquí también entra un poco en el debate de las lesiones si esto ocurre, porque recordáis un momento de la temporada en el que Ancelotti habló de vacaciones selectivas a determinados jugadores. Y el ejemplo,
dijo a principio de temporada ya.
Y el ejemplo era Vinicius. Y esa situación no se ha podido dar en el Real Madrid. Cuando han venido selecciones, no ha podido dar vacaciones en 4 o 5 días a un jugador.
Porque hay muchas lesiones.
Bueno, entonces... pero aunque estén las lesiones, ¿no pensáis que ha podido haber una dosificación mayor de los esfuerzos de los jugadores?
Pues es algo que se le echa en cara.
Indiscutibles.
A Ancelotti por haber movido poco el equipo y por haber dado poca bola a otros jugadores que le podían haber dado descanso a futbolistas como Vinicius, por ejemplo, en algún partido. Ha hablado Tebas en la gala de la AFE, de la Asociación de Futbolistas Españoles, y después de ayer todo lo que escribió en Twitter, pues hoy le ha puesto voz un poco a... sus ataques,
reivindicación.
A su reivindicación, sus ataques a Florentino Pérez, al presidente del Real Madrid. Lo ha hecho pues con el más puro estilo Tebas que conocemos.
Yo creo que a veces está fuera de la realidad, ¿no? Porque contó cosas que no son, ¿verdad? Lo de la enmienda fantasma no es así como lo contó. El tema de televisión de los derechos nacionales tampoco es lo que él contó. El ámbito de la piratería tampoco es como él lo contó, o sea que, pues bueno, que yo pienso que está fuera de la realidad. Espero que en lo que habla de su club, del club del que soy aficionado, esté dentro de la realidad y no fuera la realidad, porque me preocuparía entonces.
Javier, ¿qué le pareció el concepto Estadio Infinito?
Lo único genial que dijo ayer.
¿Le gustó?
Bueno, me gustó el concepto de Estadio Infinito, pero bueno, vamos a verlo, porque quiero ver cómo va a retransmitir los derechos de retransmisión en las casas y lo tiene que comercializar la liga, ¿no? Tendremos que hablar con todos los clubes y con los operadores que actualmente tienen los derechos, ¿no?
¿Usted no consideraría que el fútbol gratis es lo mejor?
Y el pan gratis, y el tabaco gratis, y la ginebra gratis, y los chupitos gratis, todo lo mejor, claro que sí.
Los chupitos son gratis en algunos bares, sí. A veces, en algunos.
Los alimentos de primera necesidad.
Claro, ha dicho tabaco, ginebra y chupitos. ¿Qué cosas más raras ha dicho?
Podría haber dicho el cine gratis, la cultura, el teatro, la música, los museos, no sé.
La ginebra, los chupitos y el tabaco.
Es que Tebas, la barra de bar la tiene muy metida, muy integrada. Siempre lo de la barra de bar.
Pero es raro, porque encima Tebas no es un prototipo de barra de bar, ya te lo digo yo.
Pero a la hora de hablar siempre está en la barra de bar. Los chupitos a las 6 de la mañana.
Hace referencia al alcohol siempre y a los bares, ¿no?
Sí, sí, es que está con el rollo ese de la piratería también, los bares que paguen el abono bar y tal, y no sé qué, pues está con todo eso. Bueno,
son frases de 3 de la madrugada.
Tema de las gafas, tema de las gafas en 3D.
Buen tema, ¿eh?
Bien, claro, yo pensé que estaban hablando del futuro. Esto es el presente. Las gafas ya están. A ver, mis hijos tenían unas gafas para jugar a los videojuegos.
La pasada.
Pero bueno, estaba bien, pero...
a mí sinceramente me mareaba. O sea, yo
Han evolucionado mucho.
Eso
¿eh?
Es. Yo te hablo de gafas.
No son las gafas esas de un plastiquito verde y otro rojo.
No, que no, hombre, no. Esas son de cuando en los 80 nos metía que había una película en el cine.
No valía para nada.
Es 3D.
La primera película, exactamente, la primera película que se utilizó fue la de Tiburón.
Tiburón.
Y que no funcionó. En mi casa no funcionaba, al menos.
En el cine sí funcionó.
¿Os acordáis en casa que vendieron, en los kioscos vendían las gafas y todo el mundo en casa esperando para ver?
Como idiotas todos en casa con las gafas. Se ve verde esto.
Es realidad virtual.
Efectivamente. Bueno, no tiene nada que ver. A ver, vamos a ver. Kevin Hidalgo es un oyente del Partidazo que nos puede confirmar que él ya ha usado las gafas en partidos de la Premier y en partidos de la NBA. ¡Hola, Kevin!
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Vives en Londres?
Eso es.
¿Eres español o de dónde eres?
Sí, de Barcelona.
Ah, de Barcelona. Perfecto, encantado. Tú, las gafas de las que ayer hablaba Florentino habló de unas de Apple, pero yo creo que las gafas que están hechas son de Meta, ¿no?
No, pero Apple tiene también unas muy desarrolladas. No, ya sacó unas y ahora las nuevas va a sacar.
¿Apple sacó unas gafas?
Sí, sacó una de esas.
Sí.
Ah, no, ayer dijo que están en conversaciones con Apple.
Vale, pues las que yo he visto son de Meta.
Sí, yo pro Meta también.
Kevin, ¿tú cuáles has usado?
Las Meta Quest, la 2.
La 2, la buena.
Sí, hay tres versiones. La primera que salió, la dos la que he usado y la tercera ha salido hace poco.
Ah, ¿y cuánto vale esa versión?
La última, la mejor, suelen ser unos 500 euros.
Sí.
Y luego tienes una versión, la 3S, que vale unos 350 más o menos.
¿Y qué diferencia?
Pero las Apple Vision que habla Florentino, estas son ya 3.500 euros que te valen. Yeah.
¿Perdona? ¿3.500 euros las gafas?
Nada, muy asequible.
Paso de gafas. Claro.
Pero eso es estar, Juanma, como en la misma pista. Por ejemplo, ya se hace en la NBA, como decías, y yo he visto imágenes y es como estar en la misma.
Justo para eso llamamos a Kevin. Es el motivo de la llamada.
3.000 pavos, sale más barato una bola al Blue Sky, ¿no?
Sí, tú, el Blue Sky.
Ese por día para entrar.
Blue Sky. Tú sí que eres Blue Sky. A ver, Kevin, ¿tú qué has visto con las gafas?
Pues, a ver, la principal opción para ellos es el tema de videojuegos, ¿no? Pero cada vez se está utilizando más para consumo de deporte, pero también películas, para ver películas. Tú puedes acceder a un portal que es como si estuvieras en el cine. Y en realidad es que tienes que girar la cara para ver todas las esquinas de la pantalla. Y también conciertos. Hay ciertos, por ejemplo, una banda que se llama Avenged Sevenfold, que ha sacado un concierto. Ellos se han grabado en una zona que es 360, es un croma verde. Entonces tú estás dentro con ellos y estás moviéndote y participando en sus canciones. Entonces, un poco de todo se puede hacer, pero sobre todo consumo de deporte y
pero por ejemplo, ¿tú qué partido de fútbol viste?
Uno de la Premier.
Uno de la Premier. ¿Qué partido? ¿Lo recuerdas?
No, era Chelsea hace como un mes el último que vieron. Chelsea, no me acuerdo contra quién.
Chelsea. Pero, tú estabas en Stamford Bridge sentado, pero ¿dónde estabas sentado en Stamford Bridge?
No.
No.
El tema está en que cuando son partidos de la Premier, no hay licencias, como dijo Tebas, para poner cámaras 360 en el estadio. Entonces, en este caso son páginas o portales que alguien ha creado y entonces tú estás como si estuvieras en un cine. Entonces tú estás sentado y tú giras la cabeza y vas viendo los asientos con otros avatares y lo que estás viendo es una pantalla enorme. Entonces, claro, es difícil de entender porque tú estás viendo una pantalla en tus ojos, pero realmente te sientes que estás en un cine y la pantalla es enorme. Entonces estás viendo el fútbol como si estuvieras en el cine, pero no en el estadio.
Vale.
Lo del estadio lo puedes hacer
en la NBA.
La MLS.
En la NBA, sí.
Y en la MLS.
Y la MLS también. Entonces necesitan colocar cámaras 360. La NBA, por ejemplo, tiene una en la primera fila y otra detrás del aro. Entonces tú literalmente estás en primera fila y tienes que girar la cabeza para ver la jugada de izquierda a derecha, ¿no?
Y una pregunta, perdona, tú estás en primera fila sentado. Cuando giras la cabeza, hay alguien que está sentado a tu derecha. ¿Esa persona que está sentada a tu derecha es la persona real que está sentada en esa silla en ese partido? Porque tiene la cámara al lado, ¿no?
Eso es. Bueno, sí, claro, o sea, es una cámara 360.
360.
Y a la derecha ya hay personas
claro,
sentadas reales.
Pues esas personas están allí de verdad. Y entonces tú, desde tu casa, tú giras la cabeza y les ves que están comiendo palomitas o que le está dando un beso a su novia o a su novio o lo que sea, ¿no?
Eso es. Entonces, te están pasando los jugadores literalmente a 30 centímetros y te sientes que estás ahí. Es una experiencia
vale,
especial.
Vale, una pregunta. ¿Marea? Porque yo me imagino con esto así metido ahí 90 minutos, o en el caso de la NBA, o incluso más, ¿te marea o es fácil de ver? ¿Es agradable?
No, no. No, no, para nada. Quizás el primer modelo nunca lo probé, pero se nota que cada vez incluso las tiras que te sujetan el aparato a la cara y a la cabeza cada vez son más cómodas. Entonces, no, marear no marea. Al principio era un poco incómodo, pero ahora las nuevas que han sacado no, es una gozada.
Porque pesan menos, pesan menos.
Pesa menos, está como más acolchado la tira, sí. Mucho más...
¿Y cómo escuchas? ¿Cómo escuchas?
Tiene unos altavoces, ¿sí? Pero lo ideal es que tú te pongas, por ejemplo, unos AirPods, la última generación, que tienen, creo que le llaman audio espacial,
¿sí?
Que lo que, si tú te giras la cabeza, el sonido te viene dependiendo hacia dónde gires, ¿no? O si estás viendo un partido, si la bola bota a la izquierda, te viene por la izquierda. Entonces bueno, tío, es como bueno, más inmersivo aún.
Me encanta. Claro. O sea, me flipa. Yo tengo que ver esto de la NBA, sí. Hay que probarlo. ¿Cuánto cuesta? O sea, desde España, ¿se puede, Senabre, se puede desde España ver un partido de la NBA?
Yo trabajé con NBA Europa, NBA España, y yo hice una prueba con estas gafas, y yo vi un cuarto de hora de un partido de los Knicks, y es tal y como dice Kevin, o sea, me giraba a la izquierda y había un señor con unas palomitas, estaba en ese caso detrás de la canasta, pero claro, era una prueba, y yo no sé, yo no lo, no tengo las gafas y no lo he probado habitualmente, y no sé si desde España se puede acceder ahora, yo diría que sí, pero lo he probado y es espectacular.
Kevin,
es
espectacular. ¿Tú sabes algo de esto?
No. Sí, no. En la NBA, de forma oficial, solo se puede hacer desde América.
Desde Estados Unidos, vale.
Sí, hay otras opciones de acceder.
Pero no son recomendables desde un punto de vista legal.
Sí, ético.
Vale. Y dices que cine también. O sea,
sí.
O sea, tú, por ejemplo, estás viendo El Padrino y te puedes poner al lado de Marlon Brando mientras está tocando el gatito y todo eso, ¿o cómo es eso?
No, claro, el tema es que algunas opciones son inmersivas, como esta de la NBA, pero la mayoría, o otras no. Tú puedes ponerte Netflix si quieres y tú lo ves como si estuvieras en el cine, o tienes las opciones de ver la pantalla enfrente, ¿no? Pero no puedes actuar, no puedes intervenir en la película.
Para estar al lado de Marlon Brando se tendría que haber grabado El Padrino, claro. Con cámaras 360, claro, que fueran interactivas y tal. Entonces eso no se puede hacer. Pero sí que se podría hacer en películas que se rueden a partir de ahora, si alguien quiere implantar esa tecnología.
De hecho, una de las que es una pasada hacerlo es si tú hay una aplicación, porque esto es como todo, ¿no? Tienes un Apple Store de esas y puedes descargarte las aplicaciones. Y hay una que te acuestas, te pones así hacia atrás en la cama y el techo se convierte en tu tablón de juegos, ¿no? Entonces puedes jugar un montón de cosas, incluso puedes mover la mano así y el techo de tu habitación, porque tiene unas cámaras enfrente, que es una realidad virtual mixta que le llaman, abres así y se te abre el techo de la casa y ves las estrellas. Y puedes ver un montón de galaxias, puedes hacer un montón de cosas. Y es porque tiene cámaras enfrente, entonces es una mezcla, ¿no? Puedes interactuar con lo que realmente tienes en tu habitación.
¡Qué maravilla! También. O sea, ¿puedo, por ejemplo, acostarme en San Lorenzo, o sea, en Majadahonda y ver la playa de San Lorenzo? A lo mejor, así apartando el techo, puedo ver directamente Gijón.
Sí, sí. Hay un montón de opciones.
Espératela. No, mañana por la mañana.
A un lado la playa de San Lorenzo y si te giras a la izquierda, Angelito narrando un partido. ¡Ja!
Pero es que esto, yo no lo sabía que esto existía. Y una pregunta, ¿cómo puede haber tanta diferencia de precio entre las de Apple y las de Meta?
Unas, o sea, son buenas de las otras. Apple, no, poco coño, trucha.
500 y pico o 3.500, hay algo que no me cuadra. O sea, no sé.
Los teléfonos también pasa igual.
Te pasan los móviles, no, igual, hombre, parecido te pasa.
¿Tanto?
Sí.
Madre mía.
¿Todas funcionan, Kevin, igual o no?
Yo las de Apple no las he probado, habría que preguntarle a su florentineza qué nos dice él, pero las de Meta sí.
Perdón, Kevin. Que esto es caverna, ¿eh? Esto es caverna, ¿eh?
Contigo empezó todo, Kevin. Su primer arranque.
Sí, sí.
Un respeto.
Un respeto, dice Mel. Te estás viniendo arriba, Kevin. Te estás viniendo arriba.
Florentino. No, pero yo creo que será un poco como todo, ¿no? Las Apple serán incluso mejores, pero... Por 350 euros, la Meta Quest 3S es una pasada. Ya tiene resolución 4K, entonces ya, vamos, las Apple debe ser increíble.
Que lo que no sé es cómo... Es decir, si yo mañana voy y las compro, llego a casa con ellas...
¿Qué partido pues, le saca?
Lo puedes
no,
para
claro,
todo.
Es decir, yo mira, llego a casa, lo primero que me va a pedir es el wifi, que eso es lo pide ya, aunque entres con un kilo patatas, te viene en la bolsa que las corrientes
y tú con el
wifi
tampoco eres...
Y yo con el wifi, calla, que la ha vuelto a liar.
Por eso.
La ha vuelto a liar.
Imagínate hacer todo lo que hiciste aquel día con una gafa puesta.
Escucha.
Si te gustan los videojuegos...
No, es, videojuegos no me gustan.
Pero para ver un partido, como dice Florentino, o el Madrid, tendrás que tener...
Pero, Juan, no te gustan los videojuegos, pero sí te gusta hacer deporte. Tú pruebas un juego de tenis aquí o de golf y luego lo
Pero que no tengo consola.
No, digo las gafas.
Pero las gafas en sí ya tienen juegos.
Sí, claro.
Entonces, vale 3.000 euros, porque si no tienen juegos...
Tú puedes hacer deporte, te puedes hacer boxeo, entrenar con las gafas puestas. Ponte Netflix.
Pero te puedes pegar un piñazo.
No, bueno, pues lo haces un espacio en el salón, que tengas espacio. Luego te pones Netflix y ese estará en el cine. Lo ves enorme, todas las series. O sea, es, no te digo formar parte, como has dicho, de la película, sino verlo como si estuvieses en el cine, en el salón de tu casa.
¿Y no es más barato ir al cine?
Bueno, te está diciendo que son 350 euros y tienes infinidad de cosas que puedes hacer con las gafas, pero infinidad. Es como, una consola, ¿no es más barato ir a jugar a un sitio? Pues no, pues tú eres tu propia consola y la sacas más partido.
Es otra experiencia. Y todo lo visual será susceptible de que pase por las
gafas. Claro, sí.
Eso está claro.
Yo estaba pensando, por ejemplo, para los que están mirando para comprar un piso. Claro. Esto que hay rutas de... tú te metes en Idealista y ahí lo de...
Sí, pero ya en Idealista tienes una cámara...
Pero no es lo mismo.
Bueno,
no es lo mismo que si tú te pones las gafas y vas andando por el piso.
Bueno, no te creas, que ya hay cámaras de esas que te sumergen,
Y ya sé que estáis pensando en cosas.
No, eso, en géneros cinematográficos
que puede ser... Pues imagínate una película de terror o una película de mucha acción.
Las que le gustan a Vaqueros, ser parte de ella.
O una película que sea que de mucho amor.
Mucho amor. Los oyentes están...
¿Por qué no dices lo que quieres decir?
De las de Cerezo, ¿no?
Kevin, ¿has visto alguna película así...
Adulta,
con las gafas?
No lo he utilizado para estos fines. No,
pero oye, que Kevin es un oyente serio.
¿Qué pasa?
¿Y qué pasa? ¿No es serio eso?
No.
Bueno, Kevin...
habría que saber si salpica o no.
Bueno, por favor.
Y este es el capitán.
Si es tan inmersivo...
Joseba, por favor. Quiero seguir trabajando en la cadena COPE muchos años.
Es que vosotros la tecnología...
Ah, es por tiburón.
Tiburón, claro. Cuando saltaba en el agua, te venía el agua.
Y por la sangre.
Kevin, ¿eres oyente del partidazo desde Londres?
Sí, claro.
¿A qué te dedicas allí?
Pues estoy de autónomo. Tengo una pequeña empresa de mantenimiento, también de limpieza, y hago algo de fotografía. Así que un poco de todo.
Ah, qué guay. Oye, pues te agradezco mucho que nos hayas contado tu experiencia con las gafas y que nos hayas ilustrado después de lo que ayer dijo tu amigo Florentino Pérez en la asamblea.
Nada, un placer.
Te mandamos un abrazo. Gracias.
Igualmente. Chao.
Gracias. Hasta luego.
Oye, qué bien se ha explicado, ¿eh?
Sí.
Lo que pasa es que voy a ejercer
3.215 euros, el precio, al cambio.
¿En serio?
Sí, las que...
¿Pero ya se pueden comprar en España?
Yo creo que sí, que ya se pueden comprar. Sí.
La página de Apple oficial no viene.
Ya había un formato anterior.
Lo que pasa es que ya nos vas a convertir en autómatas, ¿eh? Ya cada uno con su aparato, ya al final las relaciones humanas van a desaparecer de la faz de la Tierra.
Ayer cuando me acosté...
Más todavía.
Coincidió que varios de mis aparatos tecnológicos estaban sin batería. Me puse a cargar aparatos. O sea, hubo un momento...
Te faltaban enchufes.
No había enchufes. El reloj, el móvil, los auriculares, la tablet, la batería externa, por si acaso hoy me quedaba sin batería. Digo, oye, pero esto es que es increíble. O sea, dependemos permanentemente de la tecnología para todo.
Luego has dicho lo del piñazo. ¿Tú te acuerdas la entrevista que le hiciste a Felipe Reyes?
Sí,
¿no?
Se dio contra una...
el tortazo aquel que se pegó contra una tele. Porque claro, es tan real que te piensas que de verdad estás tranquilamente allí. Igual te chocas con cualquier cosa.
Melchor, ¿quieres decir algo más del Madrid y de las gafas y todo esto?
Lo de las gafas es una pasada. Eso es para probarlo, ¿eh?
Sí, pero claro, tiene razón una cosa, Tebas. Lo que pasa en los partidos de fútbol, esos derechos son de la Liga.
No, bueno, de hecho Tebas ha dicho, tendremos que negociar esos derechos.
Negociar, claro.
No, Tebas ha dicho que hay otros 41 clubes.
Y trabajarán en ello, y ayer Florentino no dijo que ya estaba hecho ni que se iba a hacer mañana.
No, pero que es una opción. Pero se supone que el operador que haga la Liga en España, o los operadores,
tendrá que opinar y tendrá una parte.
Claro.
Y
ahora también a mí me parece una buena idea.
Yo creo que el operador me nombrará.
A mí me parece una
viendo
buena
que soy
idea,
un experto, el operador, Movistar en este caso, me nombrará un director de las gafas.
Para la gente que no vaya al estadio me parece una buena idea, vamos.
Sí.
Bueno, te cuento rápidamente. Mañana los 19 convocados viajan a las 19.
Oye, Gonzalo, ¿de qué juega Gonzalo, el que han convocado?
Es delantero.
¿Y es bueno?
Lleva, creo, 7 goles en los últimos 5 partidos. Es un chico que viene desde las categorías inferiores marcando muchos goles, que ya ha entrenado varias veces ya con el primer equipo, y es un jugador, juega arriba, ¿no?, como delantero, y además, como te digo, está en racha goleadora. La rueda de prensa mañana va a ser a 6:15, hora española. y el entrenamiento va a ser a las 7 en Anfield. Sobre lo que estabais diciendo de la alineación, aunque falta el entrenamiento de mañana, yo creo que va a haber 3-4 cambios. Mendy, Modric y Brahim van a entrar seguro y el cuarto va a depender de Lucas Vázquez. Me dicen que hoy ha trabajado bien, que está bastante recuperado. Quieren verle mañana a ver qué sensaciones tiene. Si estuviese, podría entrar en el lateral y Valverde entraría en el centro del campo con Camavinga y Modric. Arriba estarían de enganche Bellingham con Brahim y Mbappé. Y Asensio, por supuesto, se va a mantener con Rüdiger como pareja de central.
Perfecto. Melchor, un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Gracias. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz.
Juanma, ¿os reíais ayer del Estadio Infinito?
No me reí.
Bueno, este oyente entiende que...
No, de verdad te lo digo, igual sonó a tal, pero es la ignorancia que tengo con estos temas, pero estoy convencido que caminamos hacia la tecnología absoluta en el deporte.
Eso piensa el oyente. Dice, esto es una revolución. Imagínate qué experiencia y qué abonos podrían vender equipos como el Madrid. Me parece muy bien el rollito de las gafas y las nuevas tecnologías, pero por favor... Ya tenemos a los chavales adictos a las pantallas y algunos las pocas veces que socializan es el día del partido con los amigos de previa compartiendo momentos reales. No perdamos eso también. Pues nada, a gastarse 4.000 euros en las Apple Vision Pro para ver el baratísimo fútbol que propone Florentino Pérez. Que Dios nos coja confesados en Anfield. Firmo no perder por más de 3 goles. Es más, con la cantidad de bajas que hay, mejor era ni presentarse y pensar en descansar y en la liga. Creo que nos van a meter un carro. No sé si lo dice con ironía o no este oyente. Vuelve la flor de Ancelotti. Vini lesionado y se arregla el equipo. Todos a su sitio y a jugar bien. Y que siga el joven canterano ordenando la defensa. Y otro decía, el calendario será justificación cuando lleven 50 o 60 partidos. En casi 3 meses y medio llevan apenas 13 de Liga y 4 de Champions.
Por cierto, en la exposición esta de las Legends de la Liga que organizó Maldini en la Puerta del Sol, ahí hay una experiencia de estas inmersivas con las gafas que en partidos de fútbol y es muy interesante, ¿eh? Me imagino que será un avance de esto que estamos viendo. Pero ahí sí que salpica de verdad, porque hay un momento en el que se tira alguien al suelo y está lloviendo mucho en ese partido, entonces tienen los chorros.
Eso, claro.
No me refería a eso, pero en este caso tienen los chorros, unos chorros, no sé dónde salen, y de repente te cae agua.
Apetece lo de la NBA porque tengo la sensación de que eso es lo que está más avanzado, digamos, lo que han empezado a explotarlo, y eso sí que es una pasada, vamos, probar lo de la NBA. Hablando de tecnología, la importante está en los pies. ¿Verdad, Gema Santos? Con Fluchos.
Verdadera, querido Juanma. Nos tienen enamorados, los zapatos Fluchos. ¿Y qué decir de los Dorking by Fluchos? Que es un viaje a la belleza, al diseño, a colores cálidos que irradian esa sensación de libertad que nos proporcionan en cada paso los zapatos Fluchos. Un zapato como Dorking by Fluchos, con su suela flexible, reúne todo lo que sueñas en un zapato de calidad. Mira cómo vamos todos los del partidazo, de cómodos, con este estilazo, con Fluchos. Este otoño-invierno libera tus pies con Dorking by Fluchos. Fluchos es, acuérdate, comodidad absoluta.
12 y 6, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Lo que empieza con tu llamada...
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Y su caso cuál es?
Esto es la mochila.
Puede terminar de la forma más inesperada.
Yo tengo una mochila que compré en el 95. Y la mochila ha recorrido todo España. Oye, me he comprado una sustituta, pero no. La misma mochila. Y mis compañeros me dicen, tío, ya está bien, que parece un zarrapastrozo. Nada.
De lunes a viernes, desde las 10...
Ya. La mochila sigue conmigo.
Los fósforos en Herrera, en COPE.
¿Qué te parecería disfrutar de unas vacaciones de ensueño gratis durante los próximos 5 años? ¿Y ganar un coche eléctrico? Estás de suerte, porque con Mi Iberdrola, el programa de fidelización de Iberdrola, puedes conseguir estos premios y también experiencias exclusivas impulsadas por energía sostenible. Y además, acumulas saldo en euros para ahorrar en tus facturas. Es genial, ¿verdad? Únete a Mi Iberdrola en iberdrola.es y disfruta de más planes y más ahorro. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Empezamos pocos y pronto éramos 10.000, luego 14.000 y 30.000 y seguimos. Ahí pudimos parar, pero de repente éramos 60.000. Y cuando hoy llegamos a 75.000, ¿qué crees que vamos a hacer? Seguir. En Grupo Social 11 hemos conseguido llegar a los 75.000 trabajadores y trabajadoras. El 60% somos personas con discapacidad y el 44% mujeres. Grupo Social 11, con tu apoyo, esto no para aquí.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal. Más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIN 0%, TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
Clubes como el Paiporta, el Catarroja o el Alfafar, ellos son también tejido social en estas localidades arrasadas por la Dana. Hay muchos mitos y leyendas en torno a Roma.
Tenemos una visión un tanto deformada porque tenemos la visión que nos ha dado Hollywood.
Elisa, ¿nos vas a enseñar a hacer una vinagreta saludable? Porque cuando nos queremos cuidar, queremos también tener sabor en nuestros platos. La importancia de la lectura para el aprendizaje de los niños, la importancia de que lean.
Cosas que hubieran cambiado si el Quijote se hubiera escrito hoy.
¿Pero qué temazo?
¡Oh, qué temazo, por favor!
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 12 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Roberto Morales, Roberto Palomar, Dani Senabre y Fouto. Está también Arauz, leyendo los mensajes de los oyentes, y está Angelito García. ¿Qué haces, Ángel?
Mira, ¿sabes lo que está haciendo ahora mismo?
No.
Echar un audio del potro narrando cómo no puede subir una escalera. No, te voy a decir con
todo,
es impresionante. Mañana lo vais a ver, estoy convencido, rulando en redes sociales y en televisiones y demás, narrando su absoluto, no sé, muerte en vida. No puede subir escaleras, hombre, no puede chutar un balón, no puede hacer nada.
Muerte
le dice
tampoco,
un médico, hombre, con 31 años que se pongan a... le dice un médico literalmente...
Que tiene dolores, vamos. Que
ponete una prótesis y déjate de joder, le dice el médico. Y él dice, ¿cómo voy a poner una prótesis con 31 años? Otro le dice que con 50. O sea, es espectacular el audio del podro y a ver cómo mañana lo vais a poner. Y me acaba de llegar...
¿Y por qué lo vamos a poner mañana? Si...
Lo podéis poner ahora, lo estoy mandando ahora mismo.
Ya veréis cómo mañana... Vale, vale, perfecto.
Es brutal, de verdad lo digo.
Vámonos a Barcelona. Mañana hay Champions en Barcelona. Enseguida estamos en Praga también, con Rubén y con Antoñito Ruiz. Barcelona, Elena Condisola, muy buenas, Elena.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tiempo hace en Barcelona? Porque aquí en Madrid ha habido un día regular. Por la mañana muy malo, luego por la tarde abierto.
Ha caído la Mundial eso mañana.
Por
la mañana, mucho, sí.
Ahora hace mucho frío ahora.
Bueno, la Mundial.
Mucho frío, vengo yo en manga corta hoy.
8 grados, frío. Marcaba el coche. Ah.
8 grados de coche, si lo tienes estropeado. No ha hecho eso.
Ha llovido en Madrid. Víctor Fernández está ya en Sevilla dando palmas con las orejas.
¿Qué, Elena? ¿Qué cuentas?
En Barcelona 14 grados, no ha llovido. Mañana da sol nube. 11 de mínima, 18 de máxima. No está mal.
Pero en Montjuïc hace más frío, ¿no?
Sí.
Sí, siempre bajan 2-3 grados las temperaturas. Pero bueno, la semana se presenta bien en Barcelona. Sol miércoles, jueves, viernes, sábado. Y temperaturas que van a rozar los 18 grados.
Ah, muy bien. Vale, vale. Sí, ¿y vale. ¿Hay ambiente para el partido? Parece que no, pero el Brest, ojo con el Brest.
Va muy bien.
El Brest está...
Es la revelación
bueno,
para mí de la
Champions. Es el equipo revelación, ¿eh? Tiene dos caras. Una en Liga.
El cuarto,
que está
10 puntos.
Puntos del descenso. Y en cuarto en Champions, que además no ha perdido ni un solo partido. Se van a movilizar 2.600 aficionados del Brest. Me decían desde el Barça que Montjuïc estará prácticamente lleno, pero mañana especial atención a la grada de animación, porque puede estar vacía, puede no haber grada de animación. Ya sabéis que de momento no han pagado la factura de 21.000 euros que les pasó Laporta hace ya un tiempo, por las multas que tienen acumuladas por mal comportamiento e incidentes.
Me parece muy bien por parte de Laporta.
Hombre, y a mí también. Hasta que no paguen no vuelven, entonces,
se supone,
¿no?,
que el límite era hoy a las 12, a la medianoche.
Hoy, entonces, 12 de la noche, en principio no tengo noticias de que hayan pagado este importe, esta multa.
¿21.000 euros, Elena, son?
Sí.
¿Y cuántos son ellos? ¿Cuántos son?
Son unos 500-600 repartidos entre cuatro grupos de animación.
O sea, ¿sale a cuánto? ¿A 40 euros cada uno?
Sí, tampoco mucho.
40 pavos cada uno, ¿no? 40 por 500... 20.000.
Sí, no sé exactamente, en esa grada hay pues unas 500, 600 personas. Ellos reclaman una reunión, de momento el Barça les decía que pagaran y después ya se reunirían, y que si no pagan no entran. Laporta ya se erigió como el presidente que echó a los Bojus Nois en su primera etapa y ahora tampoco quiere estos insultos o malos comportamientos en esa grada.
Oye, Lamine no juega ni está convocado, ¿no?
No. De hecho, hoy ni ha entrenado. Es el primer partido de Champions sin Lamine Yamal. En Liga ya lo sabéis que sin Lamine tres tropiezos. Y la verdad que en Barcelona se habla de Lamine dependencia. Da un poco de vértigo su ausencia y es un poco lo que se ha comentado en sala de prensa. Tampoco podrá jugar Balde, que bueno, eso va a obligar a Hansi Flick a reestructurar ese lateral izquierdo. Veremos si con Gerard Martín o con Héctor Fora pierna cambiada, y si se espera que recupere a Eric García y a Ferran Torres.
¿Ha confirmado Flick en rueda de prensa si hubo mucha bronca el otro día en Vigo, si les echó la bronca?
Lo ha confirmado Íñigo Martínez, lo que contamos, que les echó la bronca en Balaídos. Flick tenía otra cara ya hoy. Es cierto que en Balaídos no puso paños calientes tampoco en sala de prensa. En los partidos anteriores, como por ejemplo en Anoeta, fue más condescendiente, pero el otro día dijo que estuvieron muy mal. Y hoy podríamos decir que ya ha cambiado un poco el chip, ha hecho un discurso más constructivo y ha querido destacar que el Barça es el equipo más joven en Liga, que están en continuo aprendizaje y que sí que les pide que sean un equipo compacto y que recuperen la presión, que es lo que pues les permite jugar con esa línea tan adelantada. Después, el que he notado muy autocrítico ha sido a Íñigo Martínez, que ha dejado muchos titulares, el capitán sin brazalete.
Habla bien Íñigo Martínez, ¿eh?
Muy bien, muy bien. Ha repasado todo lo que le hemos preguntado y ha dicho que sí.
Me parece que lo de la selección, que creo que se lo preguntaste tú,
sí.
Yo creo que él sale bien. O sea, que tiene clase en la respuesta, o sea, que no queda como un llorón por no ir a la selección.
Ni un resentido.
Nada, ni un resentido.
Al contrario.
No.
Le podía pasar una factura perfectamente.
Sí.
Sí, ha venido a decir que entiende que el nuevo proyecto de La Fuente busque a gente más joven, que esté apostando por gente más joven. Él dice que ya es veterano, con 33 años, y yo no le he visto para nada ni enfadado ni indignado con el seleccionador, a pesar de que causó mucha extrañeza que no le llamara con la lesión de Pau Torres y con, a priori, la no convocatoria de Pau Cubarsí. Pero bueno, él está lo suyo, termina contrato con el Barça esta temporada, ya Hansi Flick pidió públicamente que le renovaran y la verdad que está haciendo méritos porque lo ha jugado absolutamente todo con el Barça de momento.
Ahora me cuentas más cosas del partido. Antes una cosa, ayer en la asamblea del Real Madrid, uno de los socios compromisarios del equipo blanco salió allí al estrado y con Florentino allí delante dijo lo siguiente.
El cara dura de Freixa pide lo que queremos todo el madridismo, romper relaciones, porque somos los únicos personados en la causa para tapar la cortina de humo. Señor presidente, al madridismo le gustó mucho el traslado al señor juez en octubre de las declaraciones de este pájaro. Llega hasta el final con la presunta corrupción descubierta y, si es así, exigirle con todo rigor que devuelvan todo lo que en esa fecha no ganaron en el terreno de juego.
Cara dura, le dice, y pájaro.
Pájaro.
Bueno, ha dicho una cosa, que el Real Madrid es el único personado, no es así, hay que corregir a este querido socio del Madrid. Los primeros que se personan
No, es que él se refiere a la denuncia contra Freixa por las declaraciones en el partidazo.
Ah, vale, pero el tema de Negreira.
No, lo de Negreira, se refiere a que se persone.
Ah, eso es otra cosa.
Creo que se refiere a eso.
Supongo, vamos.
Tony, no sé. Freixa.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
¿Preocupado?
En la Asamblea del Madrid. Es que eres mainstream total. O sea, estás en todo, ¿eh?
Bueno, hombre, no pasa nada. Está bien que haya estos momentos trágico-cómicos, ¿no?
¿Te cabrea o...?
A mí lo que diga un socio del Madrid no me cabrea. Lo que diga el presidente del Madrid me va a cabrear lo que diga un socio. Y además está en su derecho de decir su opinión. Faltaría más.
Sí, sí. Es verdad que ayer Florentino no mencionó a Negreira, ¿eh?
No,
o sea, no hubo.
De hecho, dijo que por mucho que se empeñen, que, y al margen de lo que pase los fines de semana, que no se va a llevar mal con el Barcelona.
Claro. Es que le conviene llevarse bien con el Barça.
¿Le perdonas ya a Florentino entonces o no?
Pero que sigo con lo mismo, que está muy bien este circo para que no se hable de la realidad de la historia del fútbol español. Ya lo hemos dicho muchas veces. Estoy esperando que tener la oportunidad de defender a mi club ante quien corresponda. Me da lo mismo donde sea. Y tengo tan claro que lo que ha sucedido no tiene nada que ver con lo que se está vendiendo, que estaré encantado de declararlo, de hablarlo, de comentarlo aquí con vosotros, de, bueno, es lo que llevo haciendo desde que hace, Juanma, 20 meses ya, estirando el chicle de Negreira, estirando el chicle, y venga, vamos a hablar de esto, venga, vamos a hablar de lo otro. Y todo el mundo tiene muy claro qué es lo que ha sucedido.
Tú siempre has sido partidario de romper relaciones con el Real Madrid por el comportamiento del Madrid con este caso. Después de que ayer, digamos, Florentino tendiera la mano, ¿tú sí tendrías relaciones con el Real Madrid?
No, pero es que, ¿qué quiere decir tender la mano? Yo a mí las palabras no me sirven para nada. Yo al final me fijo en los hechos y, vamos, a mí me parece incalificable que después de que, por ejemplo, y no es porque me afecte a mí personalmente, porque no me afecta, porque la verdad es que estoy tan tranquilo de lo que puede llegar a suceder que hasta me hace gracia, ¿no? Pero que me parece increíble que ante una persona que no tiene ningún tipo de relevancia a estos efectos, como pueda ser yo, en un programa como el vuestro, simpático, que estamos hablando de algo, a resultas de esa conversación se vaya corriendo al día siguiente a presentar un escrito en el juzgado para pedir una serie de información que no conduce a nada, ¿no? Entonces, eso que, ¿cómo se compagina eso con lo de tender la mano?
Por cierto, ¿has sabido...?
Sobre todo en esta vida lo que hay que intentar es no ser hipócrita.
¿Has sabido algo de eso, de la denuncia del Madrid o algo de eso? ¿Eso cómo está?
A mí nadie me ha dicho nada. Yo tengo entendido que el juez a quien se dirige es al FC Barcelona y a la cadena COPE. Casi te lo tengo que preguntar yo a ti. ¿Os han dicho algo?
A mí no. No, es que yo no. Yo por las mañanas estoy a mi bola, no, cuando llego aquí por la tarde ya no hay nadie.
Bueno, pues nada, pues por eso digo que es un poco un circo, ¿no? Sirve para eso, para que se hable, para que se comente. Cada vez que pasa cualquier cosa, sacamos 17 años, Negreira, es una constante. Y llevamos así 20 meses, ¿eh? Y espérate.
Y lo que queda, Tony.
Espérate.
Oye, que ¿cómo estás un poco preocupado con el equipo en los últimos partidos o no?
Uf, mucho frío. Ya te he oído, Juanma, mucho frío. El Brest es un gran equipo, Flick que se enfada.
No, pero lo he vendido dramáticamente, sí, le he dado un tono... Es que si no, ¿quién pone la radio mañana para escuchar el partido? Claro, si decimos una milonga...
Oye, disfrutando de esta gran temporada del Barça, el Barça máximo goleador en la Champions,
sí, pero
de los 36 equipos, máximo goleador con 15 goles, en la Liga líder, de los 14 partidos ha jugado 5 en casa y 9 fuera, y sigue siendo líder. Vamos, que ha habido dos resultados recientemente contra dos muy buenos equipos, como la Real Sociedad y el Celta, donde no se ha ganado, pues sí, claro, es que eso es una liga, eso es una temporada, en definitiva, pero vamos, feliz, contento, disfrutando, ilusionadísimo y con ganas de ver al equipo mañana.
Pero cuando falta Lamin se nota, ¿eh? Se nota mucho.
Claro, claro, los grandes jugadores siempre se notan, eso cuando no están, eso es evidente, pero el Barça tiene... suficientes recursos para ganar partidos sin Lamine, como también los ganaba sin Messi, como los ganaba sin Ronaldinho. Supongo que el Madrid seguirá ganando pese a la lesión de Vinicius, que también es un gran jugador. Bueno, eso es el fútbol.
Mm. Oye, ¿en Barcelona vais a poner las gafas también de meta y
Montjuic
de...
infinito?
¿Eh? No, cuando lleguen las gafas ya será el Camp Nou, hombre.
Camp Nou infinito.
Camp Nou infinito. ¿Te las vas a poner?
Sí, hombre, lo que haga falta. Lo que haga falta. Pero el Camp Nou todavía falta, ¿eh?
¿Cuándo crees que va a jugar el Barça en el Camp Nou?
El año que viene.
Hombre, el año que viene seguro.
La temporada que viene.
Sí, es que realmente para mí no
corre prisa.
No hay prisa tampoco. Aquí la gente no está exigiendo que las cosas se acaben.
La tiene la directiva porque pierde dinero.
Claro. Se entiende que hay intención de acabar cuanto antes para poder explotar una instalación que va a dar más recursos y más posibilidades, pero es normal que una obra como esta dure, pues eso, lo que vaya a durar, dos temporadas quizás.
A mí me sigue sorprendiendo, yo sé que no, la cantidad de socios que ha renunciado a ir a Montjuic. Es increíble, entre ellos tú seguro, Freixa.
No, Freixa va, creo, ¿no?
¿Vas a Montjuic?
Yo voy de vez en cuando, no tengo abono, pero cuando quiero ir voy.
Eso es, no, o sea, cuando quiero ir voy es que vas poco.
Bueno, he ido algunas veces, no voy siempre, es verdad.
Pero que es sorprendente, o sea, que
hables... Pero desde el primer día, además.
Sí, ¿eh? Sí.
No, es pero que ahora creo que me invento el número, pero puede ser 17.000 que pidieron subir.
Sí, ¿solo? Sí. ¿De cuántos? 17.000. ¿De 80 y pico mil o 90.000 que tendrán abono, ¿no?
90, sí,
pero
sí.
Yo no, a mí no me sorprende tanto.
Claro, porque eres de Barcelona, Dani, pero claro. Desde fuera se ve, no se ve así, desde fuera, joder, ¿sabes? O sea,
no, yo tengo una cosa, eso, Dani, es algo muy de Barcelona, o sea, yo me imagino que esto le pasa a Boca Juniors y a River Plate y no hay ni una opción de que el 90% cambien de estadio.
Yo es que al principio cuando hablaban...
Y del Atlético de Madrid, te digo
yo
lo mismo.
Al principio cuando hablaban del cambio, digo yo, ostras, entonces cuando hay un partido bueno, un clásico, los 40.000 que no pueden entrar en el campo respecto al Camp Nou se enfadarán. Nada, si no hay ningún problema.
También es verdad que para mí la directiva incentivó poco el subir a Montjuic. Claro, si a ti te
dijo
ponen palos en la rueda y te dicen, oye... tienes que avisar 3 semanas antes y después avisas de que vas y no vas,
no
te empuramos.
No tienes asiento
después,
fijo. Claro. La visibilidad es peor. Va a haber asientos de visibilidad
pues
nula.
Dices, pues no,
o sea, lo vendieron muy mal. Y si ya el socio del Barça, tenéis razón, pues es bastante comodón. El de ahora yo creo que no tanto como antes.
Oye,
pero...
antes de seguir con la Champions, Piqué ha hecho estas declaraciones en un documental en TV3 sobre el momento aquel posterior al referéndum del 1 de octubre, que es año, ¿qué? ¿2017?
Después del partido con Las Palmas.
17. Sí,
el 17 fue el referéndum. En 2017, recuerdo que Piqué habló en zona mixta y tuvo una comparecencia muy dura diciendo que, bueno, que estaba en contra de cómo se había comportado la policía con la gente, etcétera, etcétera.
Que él no hubiese jugado el partido.
Y que él era partidario del derecho a decidir. Son las declaraciones de Piqué, con la coincidencia de que luego jugaba la selección española y de que Piqué estaba convocado con la selección española. Y Piqué, en este documental de TV3, desveló esto.
Vaig a la selección española, vaig a Madrid.
Voy con la selección española, voy a Madrid, a Las Rozas, y sorprendentemente, aquella noche me cogen el entrenador y el capitán, Julen Lopetegui y Sergio Ramos, y me dicen... Gerard, debes pedir perdón. Tú te has posicionado muy a favor de Cataluña. Y dije, hombre, yo creo que me he posicionado a favor del derecho a votar, a poder decidir.
No
haré una declaración ni pediré perdón. Y bueno, Julen Lopetegui en un papel me había escrito ya lo que debía decir. Me fui a la habitación leyendo el papel y lo tiré a la papelera y les dije... Mira, si veo que tengo que hacer una rueda de prensa, la haré, pero la haré a mi manera y diré lo que yo crea y no pediré perdón, ya os aviso.
Lopetegui no ha dicho nada, ha jugado hoy con... Bueno, ha dirigido al West Ham en el partido de Newcastle, ha ganado 0-2. No ha dicho nada, pero creo que no se va a quedar callado y que lo va a decir. Y lo único que les puedo contar de la conversación que he tenido con Julen... es que él dice que aquí hay medias verdades que son peor que las mentiras absolutas. Niega tajantemente que él le dijera a Piqué que tenía que pedir perdón. Pero no sé exactamente por dónde va a ir el argumento de Lopetegui cuando efectivamente tome la palabra para aclarar si esto sucedió o no.
Pero entonces no es mentira.
Yo simplemente pongo...
dice que le dio un papel también, que le dio un papel.
Sí.
Es que no es...
Yo entiendo lo de la media verdad, pero es que a mí... La media verdad o media mentira me parece tan grave como si todo fuese verdad o todo fuese mentira. Es decir, o es mentira o es verdad. Es que media verdad no lo pillo yo, no acabo de entenderlo. Que a lo mejor le dijo pide perdón, pero no le dio el papelito. No lo sé, yo creo que ya el simple hecho de pedirle a un jugador profesional hecho y derecho como Piqué que salga a pedir perdón por lo que le dé la gana que piense...
Es que yo creo que el quid de la cuestión está en el pedir perdón. Yo no me creo en absoluto, conociendo a Julen, que le haya dicho a un jugador de fútbol por haber expresado
y
su
menos
idea
a Piqué
respecto a Cataluña o a la independencia o a un referéndum, que pida perdón. Otra cosa es que le digas, oye, vamos a endulzar un poquito esta situación.
No, yo creo, mira, y es algo de información, a Piqué se le debió decir que mientras estuviera con la selección española solo hablara de fútbol. Que mientras estuviera concentrado con la selección española evitara posicionarse políticamente.
Pues entonces, no es una media verdad ni media mentira, es mentira absoluta, para Lopetegui.
Hasta eso no me lo creo yo tampoco, no, que Julen le pudiera decir eso.
No, digo que a lo mejor los tiros van por ahí. Que durante esos días que hablara de fútbol y que evitara generar más conflicto con este asunto en el seno de la selección española. No lo sé, igual sale Lopetegui y dice otra cosa.
Cuando hable Lopetegui, escucharemos a Lopetegui, analizaremos su versión y la respetaremos.
Desde luego tiene que hablar.
Máximo, pero ahora mismo, que solo tenemos la de Piqué, a mí me parece, y voy a añadir el asterisco de si es verdad, que no tengo por qué pensar que Piqué se lo inventa, pero bueno, empezaré la frase diciendo si es verdad lo que dice Piqué, me parece asqueroso, me parece un comportamiento déspota y completamente casi... dictatorial, apartar a alguien por sus ideas políticas. Me parece irónico que sea Lopetegui el protagonista de esto, cuando Lopetegui no sé si está para dar muchas clases de cosas que tienen que ver con la selección española y con todo lo que se montó en su momento. Me parece que a nivel de patriotismo español, Piqué le da mil vueltas a Lopetegui por toda la sangre y sudor que ha vertido sobre la camiseta de la selección española a lo largo de esos años. Y por último, y acabo con esto, además de todo esto, me parece no conocer al personaje, porque o sea, Piqué no es un independentista radical, que si lo fuera tampoco pasa nada, pero no es una cabeza visible del independentismo. Es un tío que hace, creo que una semana, en una de sus casas apareció una pintada de un movimiento de defensa al territorio que se llama RAN, diciendo fuera pijos de aquí y tal. O sea, no es una cabeza visible del independentismo. O sea, además de todo esto que he dicho, de ser algo dictatorial y asqueroso y tal, además sería ignorante con la figura de Piqué. Sí, es verdad, pero vamos, das lo por, que relata...
Tú das por sentado de que sí se lo dijo, claro, porque has hecho un análisis...
Claro, no, lo he dicho 14 veces, sí es verdad.
Solo tenemos la versión de Piqué.
Claro.
Yo a lo de Dani añadiría, me parece hasta pueril ir con un papelito ahí a decirle a un jugador, o sea, me parece que estamos en párvulos. Y me adhiero lo de Dani. Si es así la versión de Piqué, escucharemos a Lopetegui.
Claro, la gente dirá, ¿por qué no ha dicho nada a Lopetegui? Es que Lopetegui acaba de terminar el partido hace una hora.
Da igual, o sea, pero hora y media. Si no lo dice él, alguien de su entorno podría...
Yo lo creo.
Se desmiente, punto, mensajito. Es mentira, ya está. Y se cuenta que Lopetegui dice que es mentira sin tener necesidad de escuchar a Lopetegui. Yo a mí esto de, no, déjame que... No puedes dejar que pase el tiempo. Si es tan grave y es mentira, tienes que salir al corte y decirlo automáticamente.
Claro, además es que no se ha dejado pasar el tiempo.
Claro.
6 años, casi. No se ha dejado casi. O sea, esto ocurrió hace 6 años, ¿no?
Sí.
Es actual. Esto, ¿no?
Para mí sí, porque lo ha dicho hoy.
Pues podría haberlo dicho antes también, ¿no?
Bueno, lo dice cuando
le da la gana. Si tal agravio era, tan molesto estaba, una persona...
Pero entonces te molesta que se diga o te molesta el hecho de lo que pasó.
O sea, no juzgues lo que yo pienso o lo que me molesta a mí. Estoy diciendo lo que Piqué, si tan perjudicado estaba.
Bueno,
un futbolista al que yo le he escuchado decir en la selección española, en entrevistas que le he hecho, que se siente español, o sea, que no es que sea porque quiera el independentismo, o sea, que...
Piqué ha dicho que se siente español.
Si lo quisiera, tampoco.
¿Dónde ha dicho Piqué que se siente español?
Bueno, Piqué se sentía español, jugaba con la selección porque se sentía español.
No.
Catalán y español, hombre.
No. Yo a Piqué no le he escuchado nunca decir la frase me siento español.
Y siempre dijo que él no estaba pidiendo el
independentismo. Eso sí.
Que él pedía que el pueblo
votase. No lo tiene que decir. Yo lo que digo es que yo no le había oído.
No, si se lo decía Roberto, digo, tiene que decir que
no.
O sea, es mejor o peor por decir que se siente español.
Que no, pero lo que te quiero decir es que si tan dolido estaba que no hubiese dejado pasar 7 años.
Que no, eso no, o sea, estoy de acuerdo.
Si el seleccionador y el capitán te están coaccionando,
para que la gente lo entienda, el Barça cumple 125 años, se va a hacer una gala este viernes. Sí, y este programa de televisión, que lo presenta David Carabén, que es cantante de un grupo que se llama Mishima y es hijo de una familia muy relacionada con el barcelonismo y tal, hace un programa repasando momentos claves de la historia del Barça y de Cataluña. Y le preguntan por el 1 de octubre y él responde... claro. Chico, no se ha levantado y ha dicho voy a decir esto. Le preguntan y él le explica
ya,
su
pero Dani, yo conociendo a Piqué así, a grandes rasgos, a mí lo que más me sorprende es que si el seleccionador le ha obligado a pedir perdón, no salir al día siguiente diciendo, a mí me acaban de decir, bueno, me obligar pues, a pedir perdón.
Yo creo que Piqué no habla de obligación.
Pues a lo mejor estuvo prudente.
Se refiere a una recomendación por parte del capitán y el entrenador de salir a decir eso.
Freisa, ¿quieres decir algo de este asunto?
Sí, que un poco lo que estaba apuntando Dani, que para mí el protagonista de esta semana histórica en la historia del Barça, es el club, que cumple 125 años el viernes, que va a haber una gala en el Teatro del Liceo, que va a ser maravillosa, extraordinaria, que vamos a estar todos los culés emocionados de poderla vivir, de poderla seguir, y que eso es lo verdaderamente importante. A partir de ahí, si hay determinados protagonistas o gente que saca episodios o que entramos al final en lo que uno dice, en lo que otro responde, y si te he dicho la verdad, si te he dicho la mentira, si ha habido medias verdades, para mí no tiene ninguna importancia. Estamos hablando de un episodio de hace un montón de tiempo ya, que afortunadamente está superado, en el sentido de que en aquella época hubo una gran crispación que perjudicó a todo el mundo y que no fue nada bueno para nadie, y menos para el Barça, y que dio pie a situaciones que ahora no viene a cuento comentar. Yo estoy bastante harto de la política, de cualquier cuestión, ¿eh? No me estoy posicionando ni en un lado ni en otro, sino simplemente que creo que todo esto, hablando de Barça y en la semana del 125 aniversario, para mí no tiene ningún sentido.
Gracias, Toni. Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego. Elena, desde Barcelona, ¿algo más?
Habrá una ausencia notable en esa gala del 125 aniversario del Barça, porque desde el club habían invitado a Leo Messi a través de una carta. Ya no está compitiendo con el Inter de Miami, pero ha dicho que no podrá venir por compromisos
pues,
ineludibles.
Solo faltaría que viniese.
Pues te digo una cosa. Pues mira,
no me digas sí. Lo del escudo por encima de la persona. No,
el escudo.
El presidente del Barcelona.
Es la gala del Barça.
Sí, pero es que el otro
es
día...
Es el Barça.
En una
mandará un vídeo, eso sí, que se verá, que se proyectará en el Liceo, pero no tendremos esa foto Laporta-Messi, que tampoco sería necesaria.
A mí escuchar el otro día a Messi... precisamente con David Carabén, que habló también del Barça, del club, de la institución, de la ciudad, de la cantera, la Masía, a mí ya me compensa. Yo no tengo que ver a Messi haciendo el tribunero ahí con Joan Laporta, que le hizo lo que le hizo hace un par de veranos, pintando la mona y además haciendo que su presencia beneficie al presidente, repito, que a traición le echó del club. Me parece genial que Messi no quiera ir.
Vale, pues son opiniones. Elena, perdona, ¿querías decir algo más?
Bueno, del Brest destacar que ha hablado su entrenador, Eric Roy, que estuvo 11 años sin entrenar, es peculiar, el preparador del equipo francés, y ha dicho que mañana se enfrentan al Barça, que es el logro de Europa herido, y que ha tomado nota para preparar el partido de lo que vio del Celta y de la Real Sociedad.
Perfecto. Gracias, Elena. Un beso.
Hasta luego.
Sí, están reportándonos los oyentes entrevistas de Piqué, donde efectivamente él, por ejemplo, a mí me han mandado una, Angelito, de Marca, donde el titular dice, juego por España porque ahora mismo soy español.
Era de papel del mundo la entrevista en sí, la reportamos.
Ah, efectivamente.
Pues eso no es decir me siento español.
Claro,
No te voy a decir todo lo contrario, pero es lo que decía Guardiola cuando estaba en Qatar, juego con España porque no puedo jugar con Cataluña.
No.
Se puede recuperar una rueda de prensa cuando ocurre todo esto, en el que él da las explicaciones y dice que es español.
Pero vamos a ver.
Lo que dice siempre
es Gabriel Rufián es español.
Claro.
Lo que dice siempre es, ¿cuándo he dicho yo que no sea español o cuándo he dicho yo que soy independentista? Es decir, siempre hace la pregunta
claro
al contrario.
Que no es independentista, que es de español.
No, que se siente, no. Robert, no cambies la palabra. Él es...
Es
español porque su pasaporte es español. Claro. Legalmente...
Administrativamente.
Claro, legalmente es un ciudadano
español.
Luego se
puede sentir lo que quiera él.
Pero no entiendo por qué ponemos el foco en esto.
Yo te digo una cosa. Yo tuve trato con el Piqué futbolista. O sea, hay pocos futbolistas en la selección que me hayan tratado también como Piqué. Y
así se lo paga.
¿Pero qué pagar? Al revés. O sea, la entrega de Piqué cada vez que defendía a España.
Sí, sí.
A mí la polémica que se montó por la banderita tapada
bueno,
me parecía absurdo.
Bueno, claro.
O sea, todo esto con Piqué me parecía absurdo. Y él defendió a España desde las categorías inferiores.
Por supuesto.
Nunca se dudó de la españolidad de Piqué en ese sentido.
No. O defender
a
profesionalidad de Piqué.
Ya ha defendido a España siempre. O sea, es que no veo
pero
ningún,
que
ningún
problema. Pero que ponéis el foco en Piqué, pero que para mí el foco está en Lopetegui. Que y en si Ramos, es verdad, no, y Ramos si no es tiene verdad, que decir nada, es muy grave.
Ramos no ha dicho es nada porque Ramos ha colgado vídeos hoy muy raros en Instagram.
Ramos sí que públicamente, y hay imágenes televisivas, le mete un moco hablando mal y pronto a Piqué en una rueda de prensa cuando... A pregunta de Sebas Guim en catalán, Piqué responde en catalán y Ramos le corta y le dice que si no le importa que conteste en castellano para que todo el mundo lo entienda.
Bueno, muy mal por Ramos.
También, joder, es que estáis hablando del pasado. No, es que no, yo estaba en esa rueda de prensa y solo había una respuesta en catalán y los que no entendemos catalán también queríamos que respondiese en castellano.
Y tiene que ser Ramos el que diga...
Ramos lo hizo de una forma desafortunada porque lo hizo en público y a lo mejor tenía que haber dicho al acabar la respuesta.
Correcto.
Que fue que también como hizo, dijo, dilo ahora en castellano porque la gente quiere escucharlo en castellano.
No, pero le dijo... Si puede ser, contesta en castellano, le corta.
Joder, macho, es verdad, estamos levantando aquí. Como está la cosa tranquila, vamos a hablar del proceso otra vez. 12 y 38, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo?
Uy, qué carita de Arauz, ¿eh? Qué carita, los mensajes.
Muy respetuosos todos. ¿Sí? Y os sorprende que Piqué mienta. Juanma, si te dijo a ti mismo que cómo iba a pedirle el algo a Rubiales y al poco salió el audio pidiéndole que le llevara a los Juegos Olímpicos. No sé a qué viene ahora esto de Piqué. Es que le gusta ser protagonista. Me recuerda a Vinicius, que siempre está en todas las polémicas. Soy socio del Barça y me desplazo a cada partido desde Madrid. A veces ida y vuelta en AVE si el horario lo permite. Si no, como mañana en autobús desde las 12 de la noche para llegar a las 8 de la mañana. Hay seguidores de verdad. Otro dice, Freixa dice que lleva 20 meses estirando el chicle y ellos con lo de las Copas de Europa del Madrid en blanco y negro. ¿Cuántos años lleva? ¡Qué hipocresía! ¿Alguien le puede preguntar al señor Ancelotti si veía más fresco a Mbappé que a Vinicius por qué juega los 90 minutos ante el Leganés? No lo entiendo, eso se llama inmovilismo, Carleto. Y un oyente nos manda este mensaje. Buenas noches, partidazo, jamás me leéis y creo que hoy ha llegado el día. Un saludo desde Granada del grupo Lord Jabalí, que somos 20 integrantes y que os llevamos escuchando toda la vida. Sois muy grandes y nos hacéis felices cada noche.
Pues un saludo para todos ellos. Y ahora, si buscáis un vino que combine la calidad de Ribera del Duero con el carácter de una uva tempranillo única, Fuente Espina es la elección perfecta. Fuente Espina tiene todo lo que necesitamos para compartir y, sobre todo, para disfrutar de un gran momento. Prueba Fuente Espina. ¡Qué gran vino!
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Esta es una pintura única.
Ajá. ¿Y qué vale?
Muy cotizada desde 1931.
Anda como mi abuelo.
¿Nota la transición desde el cubismo?
Sí, se nota.
La pincelada es tan rebelde.
Muy punky, sí.
¿Punky?
Me la llevo.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este martes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Y además, un segundo premio de 21 millones de euros. Eurojackpot de la 11, millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Navidad es roja y dorada. Soy un clásico.
Para mí es azul, romántica.
La Navidad es natural, ocre y tierra.
Es blanca y clara como el invierno.
Hay tantas Navidades como hogares. Y en Leroy Merlin tienes ofertas en un montón de productos para que hagas la tuya. Consulta condiciones en tienda y web. Leroy Merlin. Feliz Navidad. Feliz hogar.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¡Guau!
Aprovecha ya las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon para que ahorres hasta un 45% en muchos productos. Desde electrónica y hogar hasta juguetes, belleza y mucho más.
¡Wow! ¡Brutal!
Descubre las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon. Termina el 2 de diciembre. Con ofertas tan animadas como tú.
¡Wow!
Más información en Amazon.es.
En Carrefour vamos de promo en promo, como el 3x2 en el turrón de chocolate con leche o chocolate blanco Changli Nestlé. Comprando 3, pagas 2 y la unidad te sale a 2,66€. Y así en más de 3.500 productos. Hasta el 4 de diciembre en hipermercados, market, web y app. Carrefour.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Fruta leche Don Simón. Ahora el pack de 6 a 1,50€. Un litro a solo un euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
El ser humano es un ser no social, hipersocial.
¿Por qué queremos pertenecer a un grupo?
Sin el grupo no se puede sobrevivir. O sea, nos vamos 150.000 años atrás, época de los mamuts, de los tigres dientes de sable.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12:44, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Están Rubén Martín y Antonio Ruiz en Praga.
Oh, ¡qué ciudad! Bueno,
grande Antonio.
Y no conozco Praga.
¡Qué peligro!
No conozco Praga.
Para mí
obligatorio,
ya lo sé.
Ya ha localizado Antonio la comisaría de Canillejas de ahí de donde está.
Por si acaso,
por si acaso
el
tiene que ir mañana.
Para
acaso.
Verse.
Está Martínez allí también desplazado, ¿eh?
Sí.
Está allí, ¿el comisario?
Comisario Martínez.
Pensé que decías Carlos, yo te lo juro.
No, el comisario.
Vale.
No,
Antonio Ruiz, Rubén Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Muy buenas.
Ha venido un comisario acompañando al equipo.
Por si acaso, ¿no?
Que suele hacerlo habitualmente, es el encargado de seguridad del equipo, de la Policía Nacional. Y he hablado con él de ese tipo de denuncias. Estamos recopilando un dossier para hablar en el futuro de esas denuncias cuando los partidos para algunos son infumables y sin embargo se gana.
¿Cómo está Praga?
Muy bonita. Muy bonita.
¿Ya han encendido las luces de Navidad o ahí esperan también al puente
no,
de diciembre?
No, todavía no. Están esperando un poquito, pero nos ha recibido una Praga con
¿tiene alcalde o alcaldesa a Praga?
Rubén, es para ti este.
Es increíble. esto es un compañero, ¿eh?
Sí,
la
sí.
Que se sabe la respuesta, la que no
te la puse votando dentro del área, a clavarla al ángulo.
A ver, escucha, tenías el 50% de posibilidades de acertar. O sea que...
Claro.
Alcalde.
Que por cierto, se ha hecho una foto, Antoñito, al lado de un árbol de Navidad en la iglesia de San Antonio. O sea, que sí están puestas las luces navideñas, no, pero sí ahí ya. Está muy bonita la ciudad, pero está muy fría. Hace ahora mismo 1 grado, con el vientecito estaremos bajo cero. Y mañana para el partido también. Pero yo, de hecho, me voy a quedar un día más. Es una de esas ciudades que merece la pena el viaje que hagas desde donde lo hagas del mundo. Es
qué
precioso.
Pero
si tú eres antiviajes y de
pues por eso, hotel, para que esto. Veas cómo tiene que ser de bonita, Dani, para que
sí,
yo
sí,
diga,
no,
oye,
he estado,
me
está
quedo.
Como anclada en el pasado. Es una ciudad que no pasa el tiempo.
Es que además, Robert, tiene todo, porque a 60 kilómetros al norte estuvimos cerquita de aquí en Leipzig, en la Eurocopa, en el IBC, y hacia Alemania hay incluso un campo de concentración que, pues, si quieres ver también historia, lo puedes hacer también. No sé, tiene todo. Cruza el río Moldova.
Hostia, no sé por qué no voy a Praga.
Y tiene marcha,
No voy a Praga.
Tiene marcha,
Pero lo más interesante...
Pero
lo
juro,
más interesante.
Tengo muchas ganas de ir a Praga y no he ido a Praga. No, porque la gente que habitualmente viaja conmigo dice, no, es que ya he estado muchas veces.
Vete solo.
Mola,
pues esto,
hay que cambiar de acompañante, Juan.
Me voy a Praga.
Hay una ciudad balneario, Karlovy Vary, que es espectacular.
Correcto.
Me voy. Además, ¿hay vuelos directos eso... desde Madrid?
Sí, sí, sí. Iberia. Sí, sí. Iberia vuela y yo te voy a tener un fin de semana. El 14-15 de diciembre te puedes ir.
¿Dónde te crees que
Iberia
está?
Iberia dos veces al día, por lo menos.
No, pero hoy me ha traído... a capitales europeas, mejor Barcelona. Digo, ¿verdad?
Sí, sí.
Me han traído dos amigos, Eliana, la comandante, y el comandante Arelías. Y he venido con ellos en el avión de Iberia. El Festival del Humor es otro día. Yo creo que hoy os lo podéis ahorrar porque es una crónica de situación. Y te iba a decir que tiene razón Rubén, que todas esas cosas son muy bonitas, pero lo más bonito de Praga está a 3.000 kilómetros, se llama Marbella.
Hostia, el Festival del Humor,
qué cuñado.
Es muy bonita Praga, pero muy fría, muy fría. Muy bonito. Eso quiero decir que es muy bonito para estar un ratito, ¿no? Pero para vivir, puf, debe ser...
Pero si es que nadie habla de vivir, habla de claro, conocer, claro. De compartir, no, el momento.
A mí me encanta, bro.
Por cierto, sí, Antonio, ¿qué te parecen las declaraciones de Paco Gémez hoy?
No las he oído. Estoy
hablando de Simeone. Ah, ¿no las has escuchado? Pues ha dicho en el podcast de Pedrerol que le aburre el Atlético de Madrid.
¿Ah? Vale, pásamelas por WhatsApp.
Te lo estoy diciendo, que le aburre el Atlético de Madrid. De hecho, Paco pues Gémez en el podcast de Pedrerol.
Es una opinión muy personal. ¿Y tú has oído lo que han dicho de Tebas esta tarde?
Que no, pero...
Ven a por otra, Fordi.
¿Qué podcast?
Aparte,
el podcast de Florentino.
Ahora te lo mando.
Aparte de que de Tebas no han dicho nada, pero que te lo digo en plan bien, Antoñito.
Paco Gémez es un gran entrenador y tiene una opinión que es respetable.
Aquí
no se censuran las opiniones de la gente, no como en otros órganos del fútbol.
No como la selección española de...
No como en otros órganos del fútbol, donde se censuran las preguntas.
Ataque más gratuito, yo te hecho una pregunta solo.
No, que no te estoy atacando, que yo te estoy contestando con la mayor amplitud que puedo, ¿no? Dentro del límite que me da la hora.
Oye, Giuliano Simeone ha hablado en TNT Sports Argentina... El hijo del Cholo está así de encantado.
La lesión que tuve fue bastante jodida. Cuando vi el pie para el otro lado, sentía que no volvía a jugar al fútbol. Pero bueno, pensé que la vida me puso ese obstáculo por delante para pasarlo. Así que intenté esforzarme al máximo desde el primer día, afrontarlo con una sonrisa, con una alegría, con el máximo esfuerzo posible para sacarlo adelante e intentar dar siempre lo mejor de mí en esa lesión para que me haga más fuerte. Y yo creo que esa lesión me hizo más fuerte.
Que tuvo una lesión gravísima y que, gracias a Dios, superó las adversidades. Y te digo una cosa, ahora es inamovible del 11 prácticamente, Giuliano.
Se lo ha ganado, se lo ha ganado en el campo. Se lo ha ganado porque primero tenía que pelear contra el peso del apellido y luego demostrar mucho más de lo que podría o debería demostrar.
¿Mañana va a jugar titular?
Yo creo que sí. Yo creo, hoy no ha probado 11, pero me cuentan desde dentro que Julián no tiene muchas papeletas para ser titular. Mañana van a jugar, si no cambia el plan, que no la idea puesta en el campo, pero el plan sería, el otro día no jugaron los internacionales, Juliano, Jiménez, Julián Álvarez, los que venían del otro lado del charco, y yo creo que mañana los tres van a jugar. No creo De Paul, pero Juliano, Jiménez y Julián van a jugar mañana seguro. Se ha entrenado el equipo sin Lenormand, sin Nahuel Molina y sin Lemar. Lleva 5 victorias consecutivas el Atlético de Madrid. Quiere prolongar esta racha porque además le vienen 2 envites de Champions relativamente asequible, ¿no? Que es mañana.
Ya veremos.
Por eso digo,
Sparta de Praga está en el grupo de los eliminados con 4 puntos de momento. Sí. 4 puntos. Pero es que el Atleti tiene 6.
Pero el Atleti no se puede descuidar.
No, es que tiene 6 el Atleti.
No se puede descuidar. Luego le viene el Slovan de Bratislava a casa, al Metropolitano.
Facilito.
Hoy he hablado con Ufalusi, mi hermano, el checo, que juega en Atlético de Madrid, y me ha contado muchas cosas. Está muy bien, está muy bien.
¿A qué se dedica?
Trabajando pues mira, hace cosas para la televisión checa y luego es agente de jugadores.
Ha engordado un poquito, ¿no?
Yo le he dicho, macho, está fuerte. Pues le he dado un abrazo y casi me ha dolido. Pues el tío juega al hockey hielo, le gusta mucho los deportes de fuerza, ¿no? Y siempre ha estado fuerte, la verdad.
Dicho la Messi.
Me ha dicho que el Esparta, hombre, que mañana va. ¿A Messi tuvo algún problema con Messi?
Pues no, tampoco le dio mucho. Pequeño.
Una entrada como
el Julián Simeone, casi le deja.
Una entrada cuando el fútbol era fútbol, porque como ahora es baloncesto, ahora se pitan el contacto, se pitan personales, solo
es
falta levantar la mano.
Es una vergüenza.
Solo falta levantar la mano y decir, mira.
Tienes razón.
Pero bueno, Ufalusi me ha hablado muy bien del Atleti, que lo sigue de cerca.
A él no le aburre el Atleti, a Ufalusi, ¿verdad?
No, no, ha dicho que el Atleti le encanta porque a él le gusta ganar. ¿Sí? A él le gusta ganar y ve al Atlético de Madrid, además lo ha vivido.
Esa
y
por lleva... Palomar, ¿eh?
Él siente el escudo y siente lo que está pasando, vale. Y además...
Está escarbando jugó... Palomar también.
Sí, está escarbando.
No le calentéis. No le calentéis a Roberto, que lo tengo ahí, que parece el de los mapes. Lo tengo ahí en el sofá.
Quita el cerrojo, verás tú.
Lo tengo ahí en el sofá. Mira, lo voy a ver ahora. Mira, está ahí en el sofacito ahí apachugado. Míralo cómo está de contento. Es que le calentáis vosotros. Roberto, luego en privado me dice, Antonio, yo no quiero nunca hacer esto, pero estos...
Es todo un guión, está todo preparado. Rubén.
Así que nada, mañana sí. Yo te voy a dar un equipo, a lo mejor se va a acercar.
La
alineación es un clásico.
No, había dado
alineación y banquillo, como tiene que ser.
Y el árbitro.
¿Te he contado lo de la lista? Las bajas sí, ¿no?
Sí.
La lista,
a mí sí. Me mola. Vale.
Oblak, Juliano, Jiménez, Bichel, Langlé, Javi Galán, Barrios, Gallagher, Llorente, Julián y Griezmann. Ese puede ser un once que...
Vale.
¿Pero Juliano de lateral?
Bueno, juega sí. De extremo. Bueno,
puede jugar en línea de carrilero. 4, juega de volante derecho, y en línea de 5 juega de carril derecho.
Muy bien.
¿Cómo lo ves?
Vale. ¿Algo más, Rubén, desde Praga?
Bueno, que en teoría el Atlético de Madrid debería ganar el partido sin mucho problema. El Esparta, lo decíais, tiene 4 puntos, tiene también bajas importantes, un par de ellas en los centrales. Hay un chaval español que juega aquí que es baja también, Imanol García. Los dos mejores son los dos que juegan arriba del Esparta de Praga, pero que no es un equipo potente. Olatunji, que es el delantero, es un nigeriano que está bien, y Haraslin, que es a lo mejor el que más os suena. Pero, a ver, el Atleti tendría que ganar aquí. Menos mal que se produjo el milagro de París y no tiene que venir aquí exigido, porque si no, mañana sería una final.
Un abrazo a los dos, compañeros.
Un abrazo.
Gracias.
900, otro para vosotros. 900 seguidores del Atlético de Madrid acompañarán mañana a su equipo aquí en Praga.
Muy bien.
Pues que no haya ningún problema. Que
no haya ningún problema.
Eso es lo importante. Gracias, hasta luego, Antonio.
Un abrazo, hasta mañana.
Bueno, Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain. Venga, hagan juego, señores. ¿Quién gana mañana?
Paris Saint-Germain.
¿Sí?
Sí.
El Bayern de Múnich ha palmado 2 partidos. No está tan bien como empezó, ¿eh?
Y el Paris Saint-Germain ha palmado más de lo que merecía por juego, ¿eh? Para mí.
Eso dice Luis Enrique en la rueda de prensa.
Y tiene razón.
Llevamos 12 partidos de Liga y 4 de Champions, 16. El equipo ha mostrado siempre... a excepción del partido de Arsenal, un rendimiento mejor que el del rival. Me gustaría que mañana el equipo siguiera en esa línea. Es cierto que mañana va a tocar en algunos momentos hacer cosas a las que no estamos acostumbrados, pero le va a pasar lo mismo al Bayern. Pero esto es así cuando te enfrentas a un rival de este nivel y cuando lo haces en su terreno de juego.
El PSG está en el grupo de los eliminados.
Sí.
Es el puesto número 24. Perdón, 25. Es el primer eliminado, en teoría. Claro, queda mucho, pero si mañana pierde en Alemania...
Luego tiene el City, ¿eh?
Se mete sí. En un lío, ¿eh?
Pero bueno, el City está como está también, sí. Pero bueno.
Un sorteo...
Sí. Es un equipo terrible. Que no reacciona, ¿eh? Salvo aquel año que llegó a la final, que la perdió, sí. Es un equipo que colecciona catástrofes en la Champions, o sea, no es muy fiable en este... En este sentido, o sea, se puede quedar fuera tranquilamente.
Es un equipazo, pero tampoco se le puede exigir a este equipo como al PSG de Messi, de Neymar... De Mbappé y compañía. Es decir, es muy bueno, pero bueno, es un equipo que su gran estrella se llama Dembélé, que es uno de los mayores tordos que he visto yo.
Para nos mí, eliminó, sí. Nos eliminó de la Champions
sí,
del
sí,
año
sí.
Pasado.
No, pero imagínate cómo está el Barça.
Pero por mucho que no estén esos tres, no es un equipo como para estar
no,
en la cola de
es que
la,
yo creo que
Champions,
se va a meter,
claro.
¿Eh?
Bueno, cuidado.
Creo que se va a meter.
Dani Gil, París, hola, muy buenas.
Buenas noches a todos. ¿Qué
ya,
tal?
El partido es en Alemania, pero ya se ha ido sí. La nieve de París, ya porque estaba París...
Sí. Sí, duró apenas 24 horas. Nevó el jueves durante todo el día, pero ya el viernes prácticamente cuajó poquito. Y de hecho el Paris Saint-Germain jugó en casa en el Parque de los Príncipes el viernes por la noche y ya no había nieve. Así que sí, hace frío. De hecho yo estoy acatarrado, pero nada, duró muy poquito.
¿Y hay mucha tensión con el partido para el Paris Saint-Germain? ¿Se considera una final o no?
Sí, a ver, no es un match ball, pero desde luego es un partido muy importante para los dos, ¿eh? Para el Bayern y para el Paris Saint-Germain, porque como decíais ahora, se les presuponía a ambos estar bastante más arriba en la clasificación. Los alemanes ocupan ahora mismo la 17ª posición y los de Luis Enrique peor, 25º, lo decías ahora, o sea que ahora mismo estaría eliminado el Paris Saint-Germain. Es una situación delicada. De los 4 partidos que le quedan, 3 son a domicilio y el que le queda en casa en el Parque de los Príncipes es ni más ni menos que contra el Manchester City, pero Luis Enrique sigue vendiendo ese discurso optimista, dice que está satisfecho con lo que ve de su equipo, dice que van a salir mañana a ganarle al Bayern, y la gran duda, el debate que hay ahora mismo en París, Juanma, es quién va a jugar en la portería, si Donnarumma o Safonov. Como digo, este viernes pasado jugó Safonov contra el Toulouse. Se está extendiendo cada vez más la idea de que a Luis Enrique le gusta lo que le aporta el portero ruso y cada vez menos Donnarumma, sobre todo en el juego de pies. Y si mañana sale Safonov, yo creo que es una declaración de intenciones, casi te diría que es un sorpaso en
de que se lo carga ya definitivamente.
Pero el juego de pies y de manos.
Y de manos,
y de manos también.
Lleva una temporadita.
Madre mía.
Sí. Pues mañana, más.
No, te cuento que se esperan 3.500 aficionados del Paris Saint-Germain en Múnich, 1.000 de ellos ultras.
Que son muy majos.
Sí, que son muy majos. Se han empezado a desplazar ya esta noche. Han salido desde el Parque de los Príncipes a las 11 de la noche y se les ha dado la orden de no llevar pirotecnia porque. ¿Cuánto se tarda,
Dani, en coche desde París hasta Múnich?
Pues mira, yo lo hice hace dos temporadas cuando el Paris Saint-Germain cayó eliminado de la Champions en Múnich y tardé unas 7 horas en coche, más o menos. Ostras. 7-8 horas.
Hay una tirada, sí.
Sí, vale. Sí, llegarán a primera hora de la mañana.
6 horas Barcelona-Madrid, Tampoco me parece.
No, 6 horas Barcelona-Madrid hay menos.
Bueno, si aprietas y te pasas por el forro las normas de tráfico, hay menos. Pero si cumples las normas, son 6 horas.
Como tú, tú las cumples siempre, ¿verdad?
Sí. Correcto. Sí, es verdad.
Vale. ¿Algo más, Dani?
Nada, mañana contamos a ver si es puerta grande o enfermería para el Paris Saint-Germain.
Muy bien, un abrazo, gracias, hasta luego.
Un abrazo, buenas noches.
Y juega el City contra el Feyenoord. 5 derrotas seguidas. ¿Cómo Mala estáis? Pinta, ¿Los guardiolistas cómo estáis, Enabre? ¿Cómo lo estás llevando?
Yo estoy muy tranquilo, de verdad te lo digo. O sea, es que no es solo ya que se le ha lesionado Rodri, es que se le han lesionado 500 millones de personas. O sea, todos los centrales.
Pero sobre todo Rodri.
Claro,
De Bruyne, sí.
Y a Flick también se le lesionan 500 millones de personas. Y a Ancelotti.
Bueno, no sé si tantas.
Joder, que no. Flick, ¿cómo empezó el Barça la Liga?
Pero Rodri, De Bruyne y toda la defensa entera, a mí me parece mucho. Pero bueno, evidentemente no gusta ver al City y a Guardiola pasarlo mal. Si te gusta este tipo de fútbol, sí. No lo escondo, que es una racha muy negativa y muy llamativa. Pero vamos, no me parece el fin del mundo. Tampoco.
David, ¿tu hijo es del City?
Es del City.
El pequeño Mateo.
Bueno, pero es que ponernos...
¿Lo está pagando este disgusto con su rendimiento en el tenis o de momento
no? De hecho, me preguntó el otro día cuándo vendrá Rafa Nadal al partidazo.
¿En serio?
Sí, porque dice, cuando vaya voy a ir con el raquetero, con la gorra, con las camisetas. Bien. Digo, ya me he hecho Juanma que tienes la... Sí,
el chaval que tiene claro a quién tiene que idolatrar. Muy bien. Sí.
Está jugando al golf.
No, cómo saca el colmillo.
Sí.
Digo que se ha lesionado el balón de oro de esta temporada. Es que es una hoja que se tiene que notar sí o sí. Yo creo que este año no le toca al City. Yo creo que este año, pero por el tema de Rodri. Yo creo que no le va a dar para remontar. Pero bueno, se le puede conceder a Guardiola un año que no gane la Premier, que ya veo especialmente aquí en Madrid a la gente con muchas ganitas de que no gane la Premier.
Justo,
macho.
Le quiero preguntar a Manu Sánchez, corresponsal de EFE en Reino Unido. Hola, Manu, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Te quería preguntar si hay run con Guardiola o no hay nada. ¿Está la cosa tranquila?
Diría que más que run lo que hay es un poco de reto para Guardiola, porque es verdad que ha tenido muchas lesiones, que los centrales... Porque ascribirlo todo a la baja de Rodri creo que tampoco es justo. Es verdad, obviamente, que se lleva un gran porcentaje de la culpa de que al Manchester City le esté yendo mal, pero es que también futbolistas como Bernardo Silva o Phil Foden están muy fuera de forma, fuera de la forma que venían acostumbrados otros años. Kyle Walker está fatal, los centrales han estado lesionados y Kyle Walker ya no puede corregir muchas de las cosas que corregía antes a las contras, como lo pudimos ver contra el Tottenham. Yo creo que no hay run, pero sí que hay esa sensación de que a Guardiola ahora mismo tiene un reto por delante muy grande, que es remontar ahora mismo 8 puntos al Liverpool y que esta jornada se podría quedar a 11 de los Reds si perdiera, y que eso, bueno, pues es una diferencia que solo se ha remontado una vez en la historia de la Premier League. Yo creo que run no hay, sobre todo después de que haya habido una renovación y que vaya a haber 2 años. Lo que sí se le pide al City es que acuda al mercado de fichajes y a ver si ahí encuentra la solución para solucionar un centro del campo que, pues sin Rodri, sin Kovacic, sí que está un mes lesionado, no te lo puede sostener Rico Lewis, y Kami Gundogan con 33 años no es sostenible y no va a poder competir por Champions y por Premier League con los jugadores que tiene actualmente. Entonces veremos si, teniendo en cuenta que tiene bastante dinero porque salió en superávit del pasado mercado veraniego con esa venta de Julián Álvarez, veremos si puede pues fichar a un futbolista como por ejemplo Martín Zubimendi, que sería lo más parecido que podría encontrar a Rodri en el mercado. ¿Sí? Si es que está en el mercado, pues, Zubimendi, claro.
Sería un fichajazo Zubimendi, vamos.
Joseba, ¿algo que decir?
Lo que nos faltaba.
Vamos, si fichan a Zubimendi...
Ahora vamos a estar en Donosti.
Bueno, ya dijo que no al Liverpool, no me extrañaría nada que dijera que no al City también.
El City tiene 7 puntos y 6 tiene el Feyenoord. Mañana nos cuentas, Manu, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Gracias. Es que justo hay tema de la Real. Con el cruce de declaraciones ayer que hubo entre Oyarzábal e Imanol Alguacil después de la derrota en el derbi. Alguacil diciendo que los cambiaría a todos y Oyarzábal diciendo que...
A ver si miramos los planteamientos.
Efectivamente.
Sí. Donde no me ha gustado para nada el equipo ha sido en los primeros 25 minutos. Ningún jugador de la Real Sociedad ha hecho un partido brillante. Si hubiera podido quitar a los 11, hubiera quitado a los 11.
Llevamos 4 años que las cosas nos están costando mucho, que no somos nosotros mismos. Todo es igual, hay que echarle un ojo desde el inicio, desde cómo lo planteamos, intentar todos hacer autocrítica.
Claro, esto se ha interpretado, yo creo que de manera normal, como el choque de los dos trenes más importantes que hay en la Real, que son el entrenador y Oyarzábal.
Y el capitán.
Claro. En un Barça, en un Madrid, eso es un incendio.
Bueno.
Hombre, es que
en Donosti también.
No lo sé.
Sande, Marco Antonio, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
¿Ha sido un incendio esto hoy en Donosti?
Sí, ha sido un incendio y ha sido un choque de trenes, exactamente lo que vosotros estáis contando. Lo que pasa es que le dan cierta normalidad por cómo es Oyarzábal y por cómo es Imanol. Imanol se calienta muchísimo en los entrenos y lo que hemos visto, por ejemplo, en esas declaraciones que hace en el Derbi Vasco es una chispita comparado con lo que me dicen que puede decir muchas veces en los entrenos. Duele mucho dentro de un vestuario que te señalen. No es la primera vez que ocurre en el caso de Imanol. Y Oyarzábal es un tipo con carácter. Yo creo que Oyarzábal ya son muchas gotas de agua de Imanol públicamente señalando al vestuario. Bueno, pues le ha metido una rajada de capitán, demostrando también su liderazgo dentro del vestuario. Y desde luego es de lo que se ha estado hablando durante toda la mañana aquí en San Sebastián. Ahora bien, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Van a firmar la paz. Evidentemente se tiene muchísimo aprecio Imanol Alguacil y Oyarzábal y esto se va a difuminar seguro.
Joseba.
Nadie hablará mejor de Mikel Oyarzábal en su vida que Imanol Alguacil. O sea, todo lo que en los últimos años, todas las declaraciones que ha hecho Imanol han sido para ensalzar la figura de Oyarzábal. A mí me parece que esto es que una pareja perfecta, un matrimonio perfecto en el que de repente ha habido un zarandeo. Y ha habido una de las partes que ya dice, bueno, pues ya te vale de rajar tanto de nosotros. Me parece que esto se arreglará en una charla mañana o pasado, si no se ha arreglado ya, y Santas Pascuas. Yo no le veo más recorrido.
Vale, gracias, Sande, un abrazo.
No sé si queríais hablar del tema de Zubimendi por la parte que nos toca.
Sí,
¿no?
Claro. ¿Quieres decir algo?
Porque al final el jugador está en la Real Sociedad, sí. Ha rechazado al Liverpool. No, sencillamente decir una cuestión, que si tú le preguntas a un aficionado de la Real, el aficionado de la Real siempre te va a decir que Martín Zubimendi es muy de la Real, que no se va a ir nunca. Lo que pasa es que si examinas un poco cómo han ido desarrollándose los acontecimientos, es interesante señalar que no ha querido modificar el contrato, que podían plantarse para renovar un contrato y mejorarlo y no ha querido, y que no ha querido nunca mover la cláusula de rescisión de 60 millones de euros. ¿Esto quiere decir que Martín Zubimendi se va a ir de la Real Sociedad en el mercado de invierno, en el mercado de verano? No, pero también puede.
Vale.
En la Real, este verano pasado, tenían muy, 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 muy claro que la continuidad de Martín Zubimendi no iba a ir más lejos que un año. O sea, que este verano se iba a quedar en la Real, pero están convencidos de que el año que viene se va a ir. Sí.
Es poco dinero, 60 kilos.
Claro, sí, es muy apetecible para cualquiera.
Por eso.
Pero sí, la Real sí. Lo tenían muy asumido. Es decir, este año sí se va a quedar, le apetece quedarse, pero el año que viene ya no va a seguir.
Gracias, Ande. Un abrazo.
Buenas noches, aún.
Hoy está España entera pendiente de las elecciones a la Asamblea de la Federación Española. No hay al rojo vivo hoy. Nos dan carreras.
La verdad que no.
El pactómetro para esto.
Bueno, yo voy a contar lo más importante porque ya se ha cerrado, se acaba de publicar el acta. Y claro, hay que elegir a los asambleístas, a los clubes, a los jugadores, al fútbol sala, a todos. De lo más destacado, Juanma, es que había 10 clubes de primera que se habían presentado para ser asambleístas y había que elegir a 9. O sea que el único que se ha quedado fuera de primera división de los que se habían presentado es el Rayo, que ha tenido menos votos, pero por ejemplo el Barça es asambleísta. El Madrid no, porque no estaba entre estos elegidos, pero el Barça, por ejemplo, sí que es asambleísta y sí que va a votar.
La pregunta es, ¿hay mucha diferencia entre esta asamblea y la anterior?
Sí, claro, sí, hay nombres nuevos, lógicamente, y hay equipos.
¿Y eso puede
diferentes.
Hacer que cambien los votos?
En teoría no.
¿Algún ilustre?
A ver, en teoría no. De estas asambleístas, que son 140, quien se quiera presentar tiene que tener 21 avales, de los que se van a publicar, para poderse presentar. Si no tienes 21, si solo lo tiene uno, pues lógicamente...
¿Sergio Ramos está como asambleísta?
No, Sergio Ramos no está.
Seferovic no está. ¿Cómo va a estar?
Pero hay candidatos oficiales,
es jugador de fútbol. Es jugador de fútbol.
Sí, pero no está en ninguna en equipo, ¿no? No está
federado. Igual, pero es un jugador de fútbol, es un profesional, tiene ficha.
No, 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 no. Bueno, a ver, hay muchos clubes
que pone vídeos ahí entrenando.
Bueno, para antes de que llegue ahora Lobato y Chemita Martínez, una conexión con Pilar Casado. Hola, Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Nos hemos metido en el Eurobasket, ¿no?
Sí, 33º Eurobasket, es decir, España se va a poder dar el gustazo de defender su corona de campeona de Europa, porque hoy hemos ganado menos de 72 horas a Eslovaquia, con un poquito menos de sufrimiento que el viernes en Bratislava, todo hay que decirlo, y no se va a tener que jugar la vida ni con Letonia ni con Bélgica. Hoy hemos visto una España un poquito mejor, más sólida, más consistente. Ha habido momentos de sufrimiento, ¿eh?, porque el paso por los vestuarios no nos ha sentado ni pizca bien. Hemos encajado un parcial de 15-2, pero es verdad que la respuesta ha sido buena, que España no ha perdido el mando, y sobre todo que hemos visto a un Carlos Alocen que yo creo que llega a la selección después de padecer prácticamente 2 años con esa rotura de cruzado, en un muy buen nivel y además disfrutando, y con Santi Justa, otro hombre que también se rompió la rodilla en una ventana y que se ha convertido en este doble enfrentamiento contra Eslovaquia en el ídolo. Hoy ha hecho ni más ni menos que 25 puntos. Ha entrado muy bien España al partido, pero bueno, yo creo que con menos problemas ante una Eslovaquia que, hay que decirlo, es un rival mucho peor que España, pero que la verdad es que las cosas nos las ha puesto complicadas. Me quedo con dos frases de Scariolo. Se va satisfecho de lo que ha visto en esta ventana. Ha dicho que son dos partidos muy útiles para crecer, y esta: solo con la camiseta no se ganan partidos.
Gracias, Pilar. Un beso.
Un beso, Juanma. Chao.
Compañeros, gracias. Es que está Lobato ya esperando.
Anda.
Y pues se ha operado de la hernia, no lo quiero hacer esperar mucho más.
Mira, Carmichael le está entrando
y
ya.
Y Carmichael le está entrando. Y Chemita, mira Chemita. Ya está también listo.
Está bailando
Chema
ya.
Martín.
Ya
está bailando
y sonriendo.
Así que nada, nos vemos próximamente, en el futuro, en algún sitio nos encontraremos.
En algún momento.
Porque la vida...
En Praga.
En Praga, ojalá, ojalá.
O con las gafas.
Estoy recibiendo,
si no, con las gafas,
estoy recibiendo ofertas ya para ir a Praga.
Pero es que no entiendo que no haya ciudad a Praga.
Ya, yo tampoco lo entiendo. Y además, sobre todo, teniendo en cuenta en la mierda de sitios en los que he estado muchas veces.
¿Cómo qué? ¿Cómo cuál?
Bueno, no voy a decirlos, pero he ido a ciudades que digo, ¿para qué? ¿Yo qué hago aquí?
Ya.
Es que yo he hecho ciclismo, ¿eh?
Entiendo.
O sea, en los que hemos hecho ciclismo, paras durante 20 y pico días en ciudades distintas de toda Europa.
Lo raro es que a Vaquero no se le haya ocurrido un programa en Praga.
Pues sí.
Pues estaría bien.
Podríamos hacerlo.
Tenemos gancho, así un deportista español que juega en el Slavia.
No, pero una cervecera de allí.
Sí, un codillo.
Un abrazo, compañeros. Bravo. Gracias.
Un abrazo.
Ahora mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Propia lógica narrativa, el último capítulo de todo manual de resistencia solo puede titularse de un modo: el derrumbe.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Y a partir de ahora la ocupación se va a considerar un delito penal equiparable al de allanamiento de morada.
Esto quiere decir que los juicios se tendrán que celebrar en menos de 15 días, ¿sí?
Abre una puerta a un sinfín de posibilidades.
A los sin filtro, a los que no se muerden la lengua. De eso queremos hablar con los oyentes. ¿Eres de los que se muerde la lengua, por ejemplo, con el jefe?
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos, las entradas que van a reventar.
Fantástico, fantástico.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Hola, Lobato, muy buenas.
¿Cómo estáis? ¿Qué tal?
Muy bien, ya os queda poco. Hola, Carmichael, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Digo que os quedan dos carreras.
Dos carreritas, Qatar y Abu Dhabi. Además, voy a estar en las dos, así que a ver cómo acaba este Mundial, que quedan todavía bastantes cosas interesantes por ver. Si gana alguna carrera Carlos Sainz, sí, quién gana en constructores, sí, porque Ferrari no gana desde el año 2008. Bueno, hay cositas todavía que ver.
Verstappen tiene 4.
Sí.
Como
Prost y
Vettel.
Y Vettel. ¿No había otro que tenía 4 también?
No.
Prost, Vettel, tienen 4.
Vettel tiene 5.
5 tiene Fangio. Y 7 Hamilton. Y Schumacher. Vale.
O sea, tiene 3 por delante con más títulos que él, porque todos los demás están igualados.
Sí, con 27 años, es una cosa.
¿Le veis con más títulos todavía a Verstappen?
Por talento, sí. Lo que pasa es que tiene que estar en un equipo que tenga un coche que vaya medio rápido. Y el año que viene no sé si lo va a tener.
¿Qué edad tiene Verstappen?
Son 27 años. Yo sí le veo ganando un par de títulos. Vamos,
¿cuántos años? Si es como Alonso, imagínate. ¿Cuántos tiene Fernando?
Pero Juanma, piensa en una cosa. En el año 2006, cuando Fernando ganó el segundo mundial, hubiéramos dicho, wow, Fernando va a ganar 5 mundiales, 6 mundiales. Y no ha vuelto a ganar más, ¿eh? O sea, cuidado con la vida en la Fórmula 1, que puede ser muy complicada.
Lo que tengas que hacer, hazlo ya. No hagas planes para muy largo, porque luego no sabes cómo va a ser, es verdad.
Lo que pasa es que esto no es el tenis. O sea, esto tú ves a Nadal de jovencito y dices, buah, este tío va a ser una bestia, este tío puede ganar todo. Depende de sí mismo. Pero en Fórmula 1 hay una parte fundamental que es el coche. Y si no tienes suerte o no aciertas en tus elecciones, pues no ganas.
¿Sabes lo que pasa? Que yo no veo a Max estando tantos años. Yo creo que es un espíritu bastante rebelde. Y no le veo 10 años más en Fórmula 1.
Sí, pero Carlos, acuérdate lo que nos decía Fernando cuando...
No, Fernando se retiraba con el tercero.
Sí, decía, no, yo me voy pronto porque yo llevo toda la vida en esto y no voy a estar toda la vida aquí.
Todo
y
el problema que tiene... Textualmente decía, si creéis que yo con 30 años voy a estar pilotando un coche de Fórmula 1, es que estáis locos.
¿Eso lo decía Fernando?
Eso lo decía Fernando y nos lo dijo mil millones de veces.
Sí, lo decía.
Mil millones de veces.
Sí, pero luego ha cambiado opinión. Pero sí, él, su último contrato iba a ser en McLaren. El primer McLaren, el de Hamilton, sí. Iba a hacer 3 años, 2007, 2008, 2009, y acá.
Sí, pero al final, estos tíos tienen un problema, tanto Fernando como Verstappen, por eso yo no me creo a Verstappen, y es que cuando se levantan piensan en esto, cuando se acuestan piensan en esto, cuando se van de vacaciones piensan en esto. Verstappen cuando no está subido en el coche, no está en un circuito, o incluso cuando está en un circuito, hace carreras de simulador. Es decir, que viven para esto y les encanta esto y disfrutan mucho con esto. Entonces, luego cuando te vas fuera de la Fórmula 1 y ves lo que hay fuera y te vas a otras competiciones, te das cuenta que no es lo mismo, que no hay la misma repercusión, que no estás tan vivo, que no te sientes tan importante, que no estás en el foco de atención. La Fórmula 1 al final mantenerse también es un logro, es un éxito y yo creo que poca gente quiere irse.
La frase de Verstappen es un vacile importante, ¿eh? Hubiera ganado antes con un McLaren y con Ferrari yo también habría logrado el título.
Sí, o sea, les ha dado un palo a los pilotos de McLaren y de Ferrari exagerado. Yo creo que con Ferrari no.
Yo creo que no. Sí, con Ferrari.
Pero con McLaren hubiera ganado. Lo que ha desaprovechado este año, estamos hablando que McLaren ha tirado, estamos hablando de 100 puntos. Entre errores de piloto y errores de equipo, 100 puntos. Es decir, que es otro mundial. La diferencia de este mundial es que cuando había 10 carreras que era el mejor el Red Bull, lo ha aprovechado de maravilla Verstappen, y cuando ha habido 10 carreras que era mejor el McLaren, pues no lo ha aprovechado. Con el McLaren yo creo que sí, Ferrari tuvo un bache en verano muy gordo, y yo creo que no lo hubiera conseguido.
Oye, tenéis que explicarme lo de Leclerc y Carlos Sainz.
Es divertido, por lo menos, pero
bueno,
no
es difícil
tiene ningún sentido
de explicar, ¿eh?
Claro, es que por más que lo intento entender, no sé qué pretende Leclerc.
Pretendía que Carlos se quedara. O sea, Carlos encuentra un coche en la pista, que da la casualidad que es rojo, que va muy lento, porque está saliendo de boxes con las ruedas frías, y lo adelanta. A Carlos le dicen por la radio, no le presiones. El ingeniero de Leclerc le han dicho por la radio que no te adelante, así que tranquilo, cuando sale de boxes. Entonces él va tranquilo, porque se piensa que efectivamente Carlos, en vez de sangre, tiene horchata. Y Carlos coge y le adelanta. Es verdad que es impresionar. Es decir, le adelanta tan fácil que no le agobia. Pero... digamos que se salta un poco lo de no presiones porque él está haciendo su carrera. También hay que entender que Carlos viene caliente porque durante 2 vueltas está pidiendo pararme. El equipo pasa de pararle. Cuando decide que le antes de entrar en boxes, deja pasar a Leclerc. Y cuando está en la calle de boxes, el equipo dice, no pares. Y pierde 3 segundos por quedarse en la pista mientras el que se detiene es Hamilton. Y pierde la estela de Hamilton. Entonces, cuando sale de boxes, sale encendido y se encuentra a una tortuga roja y lo adelanta. Y eso se lo ha tomado Leclerc, pues como si Carlos lo hubiera matado. Yo creo,
pero la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué siempre que Ferrari consigue el mejor resultado posible, que en este Gran Premio iba a ser tercero y cuarto, porque ganar a Mercedes era imposible, ¿por qué cuando son tercero y cuarto y Carlos es el tercero, hay cisma, hay caras largas, hay enfados, hay cabreos. Si Leclerc hubiera terminado tercero, Carlos cuarto, está. No hubiera pasado nada. No, Ferrari estaría en la
Y para Ferrari sería lo mismo, en realidad.
Es lo mismo, claro. Si es que Ferrari es lo mismo. Claro. Y dice Leclerc, no, a partir de ahora voy a dejar de ser un tío bueno y voy a ir a lo mío.
Sí.
Que es una frase que no encaja muy bien en la disciplina y en la filosofía de Ferrari. Pero, bueno, yo creo que Carlos le quedan dos carreras en Ferrari. Le han hecho bastantes faenas a lo largo de su trayectoria en
Por el eso a mí rojo, me fastidia lo de Leclerc, porque teniendo en cuenta que le quedan dos carreras... Joder, macho,
ya, pero dices tú, Juanma, que es lo mismo... Sí, es lo mismo en cuanto a puntuación, pero en cuanto a imagen no es lo mismo.
Claro, porque su piloto de futuro es Leclerc.
Al que has echado, claro. Le esté mojando la oreja este final, claro. Al que va a estar el año que viene, entonces claro,
ahora,
eso es
La que le viene con Hamilton, ¿eh?
Sí. Vamos a ver, es que lo decíamos en broma.
Va a estar divertido esto.
Sí, ayer lo comentábamos.
Claro. Que el ingeniero de radio va a dimitir. Después de tres carreras dimite. Yo esto no lo puedo aguantar, no puedo más.
Va a ser mejor escuchar la radio de Ferrari que ver la carrera muchas veces. O sea...
Sí, lo que pasa es que se le acaba un poco esta situación de privilegio que tiene Charles Leclerc dentro de Ferrari. A partir de ahora viene un tío que es 7 veces campeón del mundo, que va a concitar el interés de todos los tifosi, que es amigo íntimo del capo de Ferrari, del jefe de Ferrari, y que sí. Evidentemente no se va a callar, ¿no? Y va a ponérselo complicado. Otra cosa es cómo va a estar Hamilton en el duelo con Leclerc. Hay que recordar que en Mercedes Russell está pasando por encima, al menos en clasificación y ahora también en puntos del Mundial. Leclerc es mucho Leclerc, sí. Hamilton era un gran clasificador, que parece que se le ha olvidado. Veremos cuando se vista de rojo qué pasa. Pero en cuanto a posicionamiento dentro del equipo, cuidado, porque ahora la vida para Leclerc puede ser un poco más complicada.
Oye, dadme, alicientes para ver estas dos últimas carreras. Decidme por qué hay que ver la Fórmula 1 cuando ya está todo decidido.
Bueno, pues una sí. es esta, ¿eh? Sí. Una es la batalla de Ferrari y vale. La posibilidad de que Ferrari luche por el Mundial de Constructores. Como decía Carlos, no lo hacen desde el año 2008. Y para conseguir el Mundial de Constructores necesitan a Carlos, ¿eh?
Son 26 puntos, puede hacerlo, son 60 en juego, podemos ver, o sea, todavía puede ganar Ferrari, necesitan hacerlo mejor, pero eso es un aliciente, el título de constructores ganaría Ferrari después de mucho tiempo, ver ganar de nuevo a Sainz, ahora, cada vez que llora Leclerc, suele tener efectos favorables para él. Eso es un problema que tiene Carlos ahora para las dos últimas carreras. Pero eso es un punto de interés. Para mí es interesante saber... luego hay otra cosa que lo hemos hablado muchas veces con Joseba. Las carreras que ya no se juega nada son carreras locas. Sí. Siempre pasan muchas cosas. Es decir, que son muy, muy divertidas de ver. Y luego también, por favor, que termine puntuando el año Fernando Alonso, que es que lleva 4 carreras seguidas sin puntuar. Aún así vas a quedarse, es noveno del Mundial y no le van a alcanzar.
Pinta...
Y tiene mala pinta.
Es posible que no puntúe más, claro, este año, ¿eh?
Claro. Sí. Oye, y una cuestión. Si Carlos, por ejemplo, sigue con actos, entre comillas, de indisciplina, como ha pasado en esta carrera, y pasa de las órdenes de equipo y gana a Leclerc, ¿el mundo de la Fórmula 1 apunta a todo eso? ¿En tu currículum queda reflejado, cuidado con este, que este o no? O pero se olvida y ya está.
Pero también la rebeldía y el carácter también se valora, ¿eh? También se valora. Lo que pasa es que te voy a hacer una cosa, Joseba. Carlos no va a desobedecer de forma irada, como podrían hacer otros, las órdenes del equipo. De hecho, en esta carrera, Ferrari le pidió a Carlos que dejara pasar, que cambiara posición con Leclerc, y lo hizo. Pero luego, cuando él tuvo una oportunidad de adelantarle, le adelantó y no pasa nada. Si Leclerc lo ha intentado 1000 veces en 1000 carreras, le atacó, acordaros de la carrera de Italia del año pasado, que eran tercero y cuarto, y pusieron en riesgo el tercer puesto y la gran cantidad de puntos que tenían en el bolsillo simplemente por el orgullo de Leclerc, por las ganas de Leclerc de ganarle la posición. Uh-huh. Ha pasado muchas veces. ¿Por qué no puede hacerlo Carlos? Y además que me voy dentro de 2 carreras. Dejadme en paz, tío.
Yo creo que Carlos tiene demostrado muchísimo ya de muchas carreras que es un hombre de equipo. Y esta
es un caballero, no, es un hombre de equipo siempre, mucho más que Leclerc.
No va a cambiar, pero también es cierto que hay que entenderle, que es que tú no puedes estar todo el día pendiente. Es que siempre estamos igual. Es que Leclerc cada vez que... Ay, es que estoy cuidando el coche. No me adelantes, no me pases. Quédate detrás. Oye, que no es así, que esto son carreras, macho. Y aparte no está luchando por el título. O sea, hay una cosa... Habrá pocas cosas que le importen menos a Ferrari que el subcampeonato de Leclerc. Que quede segundo delante de Norris. Que además no es fácil. Nada, yo creo que no. Que Carlos tiene el prestigio ganado ya.
Bueno, pues nada. Quedan 2 carreras. Las disfrutaremos. Cadillac va a entrar en la Fórmula 1 en 2026.
¿Sí?
Cadillac,
sí,
qué nombre tan mítico, tío.
Es mítico, es bonito.
Loquillo debería hacer.
Está pensando en
Cadillac solitario, ¿no? Tío, ahí algo.
A ver, lo que a mí me pone más, iba a decir cachondo, más
lo
me
has
gusta,
dicho ya.
Lo he dicho, sí.
Sí.
Lo que más me gusta de la historia de Cadillac es que hay un piloto que suena ya para Cadillac que se llama Alex Palou.
Ah, qué bueno.
O sea, que entrara Alex Palou, imagínate, con las 500 millas en el bolsillo del año que viene. Sería maravilloso. Otra cosa es que Alex al final decía, no, me sigo quedando aquí porque aquí gano, en América. Pero un equipo americano va a querer un piloto americano y alguien que esté con carrera en América. Sí, y creo que Palou es un candidato.
Lo que pasa es que, claro, a ver dónde está General Motors Cadillac en el año 2026. Porque estamos hablando de que Audi puede tener problemas y al menos Audi o la estructura de Sauber ya está en Fórmula 1. Estos empiezan de cero, ¿eh? Puede ser un equipo que sufra muchísimo al principio.
Motor Ferrari.
Pero bueno, son buenas noticias, ¿eh? Son buenas noticias que estén. Y habla de la buena salud que tiene la Fórmula 1 y de lo americanizada que se está volviendo la Fórmula 1 en todos los sentidos.
Muy bien. ¿Has encontrado tu horario ya después de los madrugones de este fin de semana o cómo lo llevas?
Lo he llevado bien. He estado durmiendo por fases y no he tenido ni que adaptarme. O sea que, bien, ya estoy recuperado.
¿Sabes que le vacilaban los que estaban en el circuito, no?
¿Por qué?
Roldán y De la Rosa. Le decían a él y al ingeniero Cuquerella, le decían, no, pero ¿y vosotros curráis si estáis en casa? Sí, qué bien vivís y tal. No paraban de vacilar, total, porque hacía frío en Las Vegas. Tuvieron 10 grados un día.
Sí,
pero, te abrigas.
Sí. Gracias, Antonio. Un abrazo.
Venga, abrazo fuerte.
Órate, chao. Hasta luego, Carmichael.
Hasta luego.
Quédate, Joseba.
Sí, señor.
Vamos al kilómetro. Ya está Chema preparado. Venga, vamos al kilómetro. Kilómetro 42, continúa Joseba y llega directamente desde Venecia, en góndola, Chemita Martínez. Me encanta Venecia, por cierto. ¿Tú conoces Venecia?
Sí,
claro, a mí me flipa Venecia, me encanta. Hola Chema, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy el Capone de la mafia.
¿Te gusta Venecia?
Me encanta, me encanta.
Es la peor ciudad del mundo para correr, ¿eh?
Eso sí, fíjate.
No es imposible correr en Venecia.
Imposible.
Imposible.
Por mucho que lo intentes, yo creo que es la ciudad de los mil pasos, porque lo único que haces es caminar, caminar y caminar.
Es verdad.
Pero es espectacular, es un espectáculo. O sea, a mí
la gente piensa que es el típico sitio de turisteo, que está... Es que tiene un encanto cada rincón de esa ciudad.
Sí, es verdad. Y como te muevas un poco hacia los alrededores...
Total.
Sí, porque la gente se queda en el Puente San Marcos,
todo. Hay que callejearlo todo.
Callejearlo
hay que...
y salir un poquito del centro y es muy bonito.
Brutal,
Una maravilla. Y encima, si tienes suerte, que tienes... te hace sol, que tienes hacía fresquito, pero vamos, además un día tampoco se necesita mucho.
Un par de días es ideal para ir, mira, un viernes, echar el viernes entero y el sábado entero y el domingo volver para España.
Te has salido y a Murano y a toda esta zona, que sé que es muy bonito, sí, con los vaporetos esos que vas a toda leche de Europa, está muy bien.
En Murano estuve viendo cómo hacían los cristales. Muy bien. Pues nada,
pues ahí he estado sin entrenar mucho, sin correr mucho, haciendo...
¿Pero cuántos pasos hiciste?
30.000 pasos.
Fíjate, 30.000 pasos.
¿Cuánto es eso, Chema?
Serán 25 kilómetros.
No, lo que pasa tiene trampa, porque había metido 14 kilómetros por la mañana porque sabía lo que me iba a esperar. Así que con mi amigo Max lo que hicimos fue levantarnos temprano, cosa que yo nunca hago, y antes de hacer la visita a Venecia, pues hice 14 kilómetros. Para que calculéis, unos 1.300 pasos más o menos es un kilómetro. Así que entre una cosa y otra, pues al final estuve haciendo 25 kilómetros en el día, que al final cansa.
Sí, sí, joder, que sí cansa. ¿Y qué más? Sí, sí.
Vale, vale.
¿Qué tenemos?
El Maratón de Valencia el domingo.
Qué bueno,
hablamos de
qué gran noticia, qué gran noticia, que se celebre el maratón, va a ser un maratón súper especial.
Especial, sí, además ya hablamos de la vertiente social del maratón la semana pasada y en lo deportivo, 35.000 corredores y corredoras, Chema, una barbaridad.
No, es yo fíjate, hoy estaba viendo y estaba leyendo lo de los posibles Major en Sudáfrica y en Shanghai, que para... Si cumplen los requisitos durante estos años, que sean los nuevos mayores, pero a mí yo creo que Valencia debería. O sea, que a ver si en un par de años, no sé qué deben hacer más, y los hoteles, y los transportes, o qué es lo que tienen que cuidar, pero desde luego yo creo que Valencia ahora mismo es una de las grandes maratones del mundo, y a ver si son capaces de dar ese paso para ser un mayor. Y desde luego vamos a estar todos pendientes con todas estas actividades solidarias que se van a hacer, y en cuanto al clima es perfecto, el circuito es plano, así que yo creo que vamos a ver muchos récords de muchos países, y veremos qué hacen en la categoría al final a nivel las mujeres y los hombres, ¿no? Qué hacen los africanos, que suelen ser los llamados a batir los récords, y a ver si están cerca de conseguir ese millón de dólares, que ya sabemos que es el premio que dan si logran batir el récord del mundo.
Claro, pero fíjate cuando dicen el impacto que tiene en las ciudades la organización de un evento como estos. El 60% de los que vayan...
No hablemos de lo de la Copa América, ¿eh? O sea, otra vez, el impacto de la Copa América.
El impacto de la
Copa
América...
Que son 200.000 millones de euros.
Sí, porque hay gente que deja mucha pasta esa. Pero fíjate, en el caso de Maratón de Valencia, el 60% de los corredores y corredoras son extranjeros. Estamos hablando de 20.000 personas, que en la mayoría de los casos van acompañadas de una persona más. Ponle 40.000 personas. 40.000 habitaciones o 20.000 habitaciones de hotel durante el fin de semana. Comidas, cenas, desayunos, todo esto.
Esto me lo creo, esto me lo creo.
Sí, sí, sí. 21% mujeres y recuerdo los premios. 75.000 al que gane categoría masculina por debajo de 2.04.30, que es perfectamente factible, y a las mujeres por debajo de 2.20, que también es perfectamente
¿Cuántos
factible.
¿Cuántos platos de espagueti se van a comer el sábado en Valencia? ¿El sábado?
Buena pregunta, eso había que decirse una Senabre, claro, para que investigue por allí.
Porque estamos con las alitas de pollo cada vez que está la Super Bowl, pero antes de un maratón, ¿cuántos platos de espaguetis? Porque claro, todos van a comer espagueti, la gran mayoría.
Aparte de los espaguetis que coman los valencianos y valencianas que viven allí, porque sí, porque les apetece.
El arroz para después de la carrera, pero es verdad lo que dice Juanma, había que hacer un estudio cuántos espaguetis se comen, porque te vuelves loco, o sea, el día antes de una maratón te vuelves loco buscando restaurantes y lo único que buscas en la carta es espagueti, pasta, y ves absolutamente todos los itinerarios llenos, lugares donde solo quieres un plato de pasta, y que había que hacerlo. Me ha gustado, Juanma, ahí estamos.
A ver cómo lo descubrimos.
Venga.
Se ha suspendido el maratón de Donosti por la alerta de mal tiempo.
El viento.
Lo que pasa que, claro, esto yo entiendo que es una medida que hay que tomar, pero claro, se decidió el sábado.
Ya,
y entonces mucha gente ya había viajado, que se ha gastado la pasta para ir allí, y entonces ha provocado que mucha gente se haya enfadado.
Pues fíjate lo que dice Joseba del impacto que tiene en Valencia, pues igual en Donosti, todas las habitaciones, todos los hoteles, todas las casas rurales que están
con lo caro
llenas.
Que es Donosti, por cierto, ¿eh?
Sí, también.
Y bueno, lo que pasa es que 120 kilómetros por hora eran las rachas de viento, con lo cual no se podía garantizar un poco tener la seguridad y a nivel de seguridad y de emergencias, ¿no? Yo creo que era el problema que tenían y han decidido no hacerlo. Y lógicamente la gente que iba a correr, pues fastidiada, pero los organizadores también. Y encima este año que Donostia había batido récord de inscripciones entre las tres distancias, más de 10.000 aficionados. En la maratón también había mucha gente, pero claro, si no se puede, no se puede. Pero fijaos en la cantidad de gente. Yo sigo alucinando, Juanma y Joseba, con la cantidad de gente, las carreras, cómo están corriendo, cómo se ha convertido hoy en día. Al igual que te apetecía correr, conoces el Donosti, haces los pichos, todo, y al final disfrutas de un fin de semana diferente y la gente está incorporando estas maratones, estas carreras al turismo, ¿no? Yo creo que viene a todo el mundo. Las ciudades porque tienen más impacto económico, dejan en ellos, la gente corre, hace deporte y aprovecha la familia para conciliar un poquito. Así que tiene un poquito de todo.
Y se ha corrido en Madrid la Zara Athletic Speed Run, una carrera con fines solidarios, que es una carrera de 10 kilómetros, pero la mayor parte cuesta abajo. Y se han conseguido unos registros.
Bueno, la mayor parte cuesta abajo, todo cuesta abajo.
Claro, y se han conseguido. Adel Mechal, por ejemplo, ha hecho 26:46 y Marta Pérez 31 minutos, que son récords absolutos en 10 kilómetros en ruta en España, pero no es una prueba homologable porque, evidentemente, es cuesta abajo.
Son 200 metros negativos de desnivel, salían las cuatro.
Qué maravilla, tenían que ser así todas las carreras.
Desde Plaza de Castilla hasta el Paseo de Yeserías, hasta Madrid Río.
Claro,
todo cuesta abajo. Claro.
Qué maravilla.
Claro, claro. Entonces,
eso es el atletismo para mí.
Y Chema nos quería contar precisamente qué supone correr cuesta abajo y cómo hay que correr cuesta abajo. Que fíjate, bueno, alguna vez
con el culo para atrás.
¿Alguna vez te has planteado decir, correr cuesta abajo, hay una técnica diferencial para correr cuesta abajo? Pues sí la hay.
Se corre totalmente diferente, no tiene que ver. En este caso, las carreras no están moladas, como decía Joseba, pero es una carrera que, ostras, correr aunque sea cuesta abajo, correr en 26 minutos, lo que hizo Mechal y Carro, que estamos hablando de un minuto por debajo del récord de España, es una auténtica locura. O sea, que tienes que ir muy rápido, pero claro, la musculatura, al ir tan rápido, no está preparada. Entonces, la gente, me imagino que todos los que hayan corrido deben estar hoy con unas agujetas en los cuádriceps brutales, porque es algo que no se entrena. Normalmente la gente entrena pues en llano, alguna pequeña cuesta para arriba, para abajo, y trabaja la musculatura de forma diferente. ¿Qué pasa? ¿Qué cosas distintas pasas? Pues que, por ejemplo, trabaja la musculatura excéntrica. Entonces el cuádriceps, que es el músculo que tenemos en la parte anterior, hace como de amortiguador cuando das cada paso. Entonces se pone en funcionamiento esa manera de trabajar, que es distinto. Normalmente se trabaja de forma concéntrica cuando corres normal, y en este caso ese frenar en impacto hace que trabaje la musculatura de otra forma, con lo cual provoca más destrozos a nivel muscular y al día siguiente te puedo asegurar que hoy todos los que han corrido la carrera tienen agujetas, todos, absolutamente todos. Entonces deben entrenarse de forma diferente porque a nivel biomecánico es distinto. Cuando corres cuesta abajo, la frecuencia, la amplitud, las zancadas son mucho más amplias comparado con las subidas que son claro, más cortas. Claro. Cuando estamos volando, la fase de vuelo, haces la zancada más amplia, el vuelo es mayor, es decir, pasas más tiempo en el aire. Cuando estás subiendo, es justo lo contrario. La frecuencia es menor, la fase de vuelo es menor. Y al contrario, la frecuencia cardíaca lo que hace es que cuando vas subiendo, el corazón late más rápido. Y sin embargo, cuando vas bajando, el corazón se ralentiza un poquito. O sea que vemos que es totalmente diferente a efectos biomecánicos lo que pasa en nuestro cuerpo y lógicamente tienes que entrenarlo de otra manera. Al final, cuando vas a hacer una carrera de este tipo, pues tienes que hacer más bajadas. Incluso cuando hablamos de cuestas, todo el mundo piensa en hacer cuestas hacia arriba, que sí. Cuando dicen, hay que hacer cuestas,
claro, claro.
Y todos pensamos hacia arriba. Pues bueno, pues también la parte excéntrica, la parte esa de bajadas también se entrenaría. Y por ejemplo, alguien que normalmente corra en montaña, que está habituado a bajar, que tiene la musculatura cuadricipital más potente y más fuerte, bajará y hará estas carreras bastante mejor que una persona normal. Así que hay que entrenarlo y bueno, una manera de correr diferente, que haces marca y que está también muy bien.
Qué curioso. Bueno. Vamos con las preguntas. Venga, pues la primera es consejos para un oyente o una oyente que va a correr el Maratón de Valencia el domingo. ¿Qué consejo das?
Sobre todo descansar. Que de aquí al domingo lo único que podría hacer, a lo mejor mañana martes, alguna carga activadora, pero su carga favorita, es decir, no más de 3 kilómetros, si hace 3, 4 por mil al ritmo de maratón, una cosa así podría ser, pero vamos, que ya esta semana todo lo que sea entrenar, descansar, mucho mejor que entrenar.
Después de un maratón me cuesta volver a las rutinas de entrenamiento, ¿cómo me animo?
Bueno, después de un maratón es que lo único que no te apetece es volver a hacer otro maratón, lo que tiene que ir poco a poco. Yo me iría fijarte otro objetivo más a corto plazo, pero primero descansar, disfrutar esta maratón y dejar que pase tiempo. Yo creo que antes de afrontar cualquier objetivo, y una vez que pasen 2-3 semanas sí que puede llegar el momento de fijarte un nuevo objetivo, pero al principio disfrutar de lo que has hecho, que has corrido una maratón, que bastante bien está, o sea, disfrútalo y ya veremos, ya habrá tiempo.
Mira, ¿cómo gestionar bien una carrera de 5 kilómetros? Suelen ser más cortas, pero más agónicas. Yo creo que ya os he contado alguna vez que en los años que hice ciclismo, cuando vi a los ciclistas entrar peor en la línea de meta, no era en las etapas de montaña, era en los prólogos, en las cortas, estas, las de 7 kilómetros. Pero los veía llegar y vomitar, porque es que es un esfuerzo a full todo el rato, no hay un solo respiro.
El ácido láctico lo
pasaban,
tiene que reventar,
lo pasaban fatal en esos prólogos que había en el Tour de 7, 8, 9 kilómetros, fatal.
En una prueba de atletismo, entre 3.000 y 5.000 vas cerca de tu 100% de V2 máximo, es decir, vas a tu tope. En el 3.000 vas rayando de tu tope y es aguantar, por eso es tan agónico. En el 5.000 vas a lo mejor al 98% de tu tope, con lo cual es una prueba muy agónica, muy intensa, y una persona normal no está acostumbrada a ya desde el principio salir a esos ritmos y necesitas mucho entrenamiento. Por eso son pruebas muy desconocidas, muy agónicos y tampoco son tan placenteras por hacer. Sí. Pero lógicamente, aunque son más cortas, pues tienes que trabajar intensidades más altas, entrenar la tolerancia al ácido láctico, a lo que pasa en tu cuerpo cuando estás a esas intensidades. Es más duro, ¿eh? O sea, cuando te dicen, ¿sufre más una maratón de 3 horas una prueba de 5 kilómetros? Posiblemente el sufrimiento que se alcanza en una prueba de 5.000 es bastante más intenso que el que también, bueno, puedes alcanzar una prueba de maratón. Lo que pasa en el maratón es mucho más largo, pero claro, el 5.000 es durísimo. Sí.
Y la última, ¿cómo afrontar mentalmente después del kilómetro 30? Nunca he hecho más de esa distancia.
Mira, uno que va a debutar en maratón, seguro.
Sí. Lo mejor es tomarte el llegar con energía, que eso es lo ideal, no haberte pasado la primera parte, y a nivel mental, pues bueno, fijarte pequeños objetivos. Yo tengo amigos que a partir del 33 llevaban el teléfono y se ponía a llamar a su mujer para animarse, pequeños mensajes. Oye, colocar a alguien determinado en el kilómetro 35.
Que lleve el ordenador portátil, que vaya haciendo algo, trabajando, al final, teletrabajando.
Esa última parte pues es la que te da la marca, si lo vas a conseguir o no. Y si has gestionado bien toda tu preparación y llegas al 30 todavía entero, pues bueno, al final sobre todo es una cuestión mental de ir poco a poco, pues fíjate pequeños objetivos y utilizar estímulos externos que puedes encontrar para hacer los tuyos, ¿no? Pero vamos, que esa parte la va a tener que sufrir y padecer una y mil veces. Así que muchísimo ánimo porque el muro llega sí o sí.
Chemita, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Adiós. señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego durante toda la tarde, porque hay fútbol desde las 7 menos cuarto. Y por supuesto a las 11 y media les esperamos aquí. Vuelve la Champions. Nunca falla la radio, nunca falla el partidazo. Les escuchamos, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.